Y ahora en Onda Vasca, Itsas Tantak. 120 minutos para calarse los auriculares y sentir cómo nuestros pies se balancean al borde de un acantilado mientras voces amigas nos acercan el ruido de las olas. Comienza la travesía. Al habla el capitán Edu Araujo.
Gabón, bienvenidos a Itsas Tantak. Zarpamos nada en unos segundos en cuanto tengamos a bordo al resto de la tripulación. Ya sube por la popa Juan Mari Recalde. Juan Mari, Gabón.
Gabón, Edu.
Aquí estamos en uno de esos fines de semana en los que apetece estar en casa tranquilamente, leyendo, por supuesto, algo que tenga que ver con la mar, o escuchando historias de mares y marinos, por ejemplo, Juan Mari, ¿no?
Sí.
Apetece, con una copita, un culín de algún licor, de algún buen escocés, o de un coñac, o de una copita de ron. Y aquellos que,
sí, claro,
que no les dé por el alcohol, pues por un refresco, o simplemente, pues bueno, pues tomando un café, que también está muy bien, ¿no? No sé yo, los marinos, si eran muy aficionados al café, aparte de que en las guardias sí que se utilizaría, ¿no, Juan Marí?
Sí, mucho el café, mucho.
¿Verdad?
Yo he trabajado 24 horas, o sea, guardias de 24 horas, y ya sabíamos los bares que abrían, algunos a las 4 de la madrugada, otros a las 6, cuando tenías un servicio y volvías, pues ya sabías a dónde ir a tomar un cafecito, porque siempre un café caliente, la verdad que cuando ha estado uno toda la noche por ahí bregando con frío y eso, pues entona el cuerpo.
Es verdad, y te mantiene un poco despierto para empalmar horas tras horas de trabajo ahí en la mar, y luego la charla también con el amigo,
sí,
hostelero. En fin, no vamos a meternos en jardines hablando de hostelería en estos momentos.
Sí,
pero
está
bueno,
bastante mal.
Pero vamos a lo que sí vamos a hacer es zarpar enseguida, porque tenemos un montón de temas y 120 minutos por delante, que parece mentira, pero la mayoría de los días se nos quedan cortos. Así que si me ayudas, Juan Mari, largamos la amarra de popa y zarpamos. Bueno, pues ya estamos aquí, ya tenemos la taza de café en las manos. Ahora entre los cruceristas, bueno, hay muchas opciones de hacer café. Antes, pues se ponían el cardan en la cafetera italiana típica, ¿verdad?
Que, sí.
Pero ahora, bueno, hay quien lleva cafeteras de estas de cápsulas a bordo, que son muy prácticas, porque enseguida te haces un café rico. Hay quien lleva otro tipo de cafeteras, incluso hay barcos que traen la cafetera de serie ya incluida.
Sí, sí.
Es importante el café, con o sin carajillo, Juan Mari.
Bueno, pues
dependiendo, ¿no? Si es en invierno y muy de mañana,
eso es,
y una mañana fría, hombre, pues algo, ¿no?
Sí.
Al estómago y, en fin.
Algo caliente, aparte de caliente, que queme un poco,
que
más
un
que
poco
el calor.
Eso es.
Sí.
Muy bien.
De todas maneras, es lo que dices tú, el café, aparte de entonar el estómago y despejar un poco la mente, calienta las manos, ¿eh? Porque uno llega ahí, coges la taza calentita entre las manos y...
Sí, a veces es lo mejor de una taza de café.
Sí.
Yo, por ejememplo, a mí me da rabia, o una taza de café, una taza de cacao, yo que soy muy aficionado
al
chocolate, ¿no? Me gusta ya tomar cacao puro con leche caliente y me gusta tener que esperar a tomármelo. O sea, prefiero que esté muy caliente y
sí,
tomarlo sorbo a sorbo y que me lleve sus buenos minutos tomarlo, que me lo sirvan templado. Y
sí.
No, tiene que ser café caliente y lo que tú dices, ¿no? Que sirva para mientras lo tenemos en las manos, pues tener un poco del calorcito, que más allá de que usemos guantes o no, pues siempre viene bien.
Sí.
Muy bien, Juan Mari. ¿Cuál es el tema que tocamos hoy?
Y tengo dos historias que, como bueno, como son un poco cortas, pues he elegido dos.
Programa doble.
Sí, programa doble, un poco distantes en el tiempo. Bueno, son todas las dos del siglo XIX. Una de 1884, la primera, y la otra anterior, 1850 y algo. Luego lo digo. Simplemente, estas dos historias a mí me parece que hablan mucho de la solidaridad entre la gente de la mar, la que sigue habiendo hoy en día, yo creo, por mucho que se diga y por mucho que se hable.
Sí.
Luego me llamó la atención al ver leer estas dos historias, las leí en la prensa, cómo antiguamente, que esto sí que creo que se ha perdido, así como no la solidaridad, sí que se ha perdido el ver la gente de la mar de lejos que un barco tenía problemas o que una tripulación tenía problemas, otra tripulación que veían de lejos. Hoy en día eso, claro, es muy difícil.
Es más fácil con un velero, ¿no? Porque enseguida ves con un velero
enseguida ves si no portan velas, bien las velas, que el barco no va navegando con el viento, que se ve algo raro.
Son muy chivatas.
Enseguida llama la atención.
Son muy chivatas. Incluso hoy en día, y eso que el aparejo Marconi es un poco más difícil, pero...
Sí, es difícil, sí.
Pero
sí.
Más difícil de vislumbrar, digo, sí. Se confunde un poco.
Sí, las velas redondas, el aparejo de cruz era mucho más fácil, sí.
Claro, distinguir y encima enseguida le ves, ¿no? Si va falto de trapos, si lleva demasiados y claro.
Sí, eso, que no va bien a rumbo con el viento, porque lleva las escotas...
Claro. Demasiado largas.
No trabajan las escotas, van largas, van... Uh-huh. O sea que, pero aquella gente tenía... Claro, era fácil para ellos verlo, y lo veían de lejos. De lejos ya se daban cuenta que allí aquel barco tiene problemas, o aquella embarcación tiene problemas. Claro. O sea que ya lo veían. Estas dos cosas me llamaron la atención de estos dos artículos que leí en su día, y los he cogido hoy pues para comentarlos un poquito.
Claro, porque también, claro, cómo está negociando las olas una embarcación. Si tienes problemas con el trapo, con la vela, lo más seguro es que estés orzando demasiado si vas pasado, o que estés arribando si por alguna razón no llevas el trapo conveniente, ¿no? Y entonces pues te va a entrar la ola más de costado, por el través, el barco va a estar oscilando, no va a ir fino, ¿verdad? Enseguida se percibe que algo está pasando, o sea, has fallado mirada, no hay, en fin. Sí, sí. Y además que tenían mucha más experiencia, claro, eran muchísimas horas a bordo y...
Sí, y luego eso, que era una gente... Hoy en día tú quizá ves a otro barco, sobre todo yo, lo he dicho muchas veces, yo no he navegado nunca a vela, pero andabas con motor, ¿no? Y veías embarcaciones por aquí, por allá, lejos, sobre todo cuando andabas cerca del puerto. Y pues unos que salían a pescar, otros que iban a tal... Y no te fijas demasiado, si están muy lejanas que no pueden causarte ningún problema, pues seguro, si ves a alguien que se te cruza o que puedes cruzar, pues estás más pendiente. Pero si ves lejano, yo creo que ni le das importancia, vamos. No, también, a un barco de motor, ¿eh?
También será.
A una embarcación.
Porque, claro, hoy en día sabes que hay gente que está especializada y que son profesionales en el rescate. Y sin embargo, antes había que cuidarse entre nosotros. Porque antes un marino dependía del resto de los marinos si tenía problemas. En cambio, hoy en día sabes que, bueno, con la
llamada por radio, embarcaciones.
Claro. Entonces ya esa alerta permanente que se mantenía para ver si todos estábamos bien, ¿no? Pues ahora ya no es tan necesaria.
Se ha relajado
un poco. Aparte que antes también el factor humano estaba presente continuamente. Ahora las máquinas nos han librado de buena parte del trabajo y entonces pues igual no estamos tan avispados, ¿no? También a la navegación.
Sí, posiblemente sí. Nos hemos relajado de eso y ya pues no le damos, creemos que se tiene que encargar otro, ¿no? El profesional de eso, si pasa algo, hombre, siempre vas a dar aviso y siempre vas a, si ves alguna cosa extraña, ¿no?
Sí.
Pero parece que no por no ayudar, sino que incluso igual puedes entorpecer la labor de los profesionales. Muchas veces puede dar esa sensación, la verdad, sí que hoy en día, lo hemos comentado también aquí muchas veces, que hay muy buenos profesionales en salvamento marítimo y muy buen material, buena gente, muy comprometida y que cumplen. Pues o sí. sea que, sí, sí. que están para eso, sí.
Es verdad. De todas formas, no hay que descuidar esa voluntad. Como tú dices...
No, cabe duda, sí.
Sin pasarnos, claro, no vamos a causar más daño del que queremos evitar, ¿no? Si tienes una embarcación de mucho porte y la otra embarcación es muy pequeña, pues mantén las distancias, acércate con educación, ¿no? Y pregunta o usa... el canal 16 y pregunta, oye, ¿algún problema? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿No? Y ya está. Y sí, pero que no decaiga. Yo creo que eso es lo mejor y lo más bonito de la mar. Esa solidaridad y ese espíritu humano que a veces en tierra se ha perdido. Bueno, vamos adelante con la historia.
Bueno, sí, nos vamos a trasladar a finales de enero de 1884. Bueno, pues el día 27 de enero de ese año, del 84... salía una lancha de pilotos alemanes de Castro Urdiales a las 6 de la mañana. La noticia que da la prensa en su día es una lancha de Vizcaya. Habría pasado la noche seguramente al Socaire de Castro y era una lancha de lemanaje, o sea que salía a buscar las velas por ahí para ofrecer sus servicios de prácticos de costa o de prácticos alemanes. No dice de qué puerto era, si era de Algorta, de Santurce, de Ciérvano, de Portugalete. Pero bueno, salieron de Castro a las 6 de la mañana, con viento del oeste y con buena marcha, ¿eh? Debía haber bastante un viento bueno y bueno, con vela, pues está. Se dieron cuenta que les seguía otra lancha, pues otra lancha que habría pasado también la noche en Castro Urdiales, al Socaire allí, y que iban a lo mismo que ellos, a buscar una vela, a ver si veían velas en el horizonte para acercarse y ofrecer sus servicios de pilotos de costa. Esto quería decir que el que antes llegara, pues antes llevaba el servicio. Entonces siempre había ese regateo, ¿no?
Dos embarcaciones en la mar ya es una regata.
claro, eso es. Y sobre todo esta gente que era el que se llevaba el pan del día para casa, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos vieron que por la popa iba otra embarcación y bueno, cogieron, pues forzarían un poco la vela y ya vieron ya que se distanciaban bastante, 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 hasta que se encontraron a 18 millas al norte de Castro Urdiales. Estando a 18 millas al norte de Castro Urdiales, se levantó viento sur, roló el viento al sur y entonces, pues dice que tomaron vuelta con vuelta de tierra, o sea, que pusieron rumbo a tierra, que bueno, parece que hay bastante viento, vamos a acercarnos a la costa por si acaso lo que pueda ser.
Además, el sur pega más, un poco más hacia adentro la mar. Cerca de la costa pega menos, se encañona menos y los propios acantilados en nuestra costa hacen que te protegen un poco, ¿no?
Hacen de Socaire, sí. Entonces, bueno, cogieron rumbo al este y pusieron. A eso de las 12:30 del mediodía, estaban como a 5 millas de Cabo Villano y iban con el tallaviento. El tallaviento era una velita pequeña que ponían, un tormentín, una vela para malos tiempos, una velita pequeña que ponían, le llamaban tallaviento. Iban con el tallaviento y una racha de viento fuerte les rompió. El tallaviento lo rifó entero. Pero bueno, como era una embarcación de pilotaje, pues iban bien preparados. Llevaban una vela de repuesto y pusieron el otro tallaviento con 3 rizos. O sea, que iba la vela al mínimo, con el mínimo simplemente pues para gobernar, ¿no? Pues bueno, así siguieron, pero no conseguían llegar a tierra, poner rumbo a tierra. A eso de las 2:30 dice que las rachas de viento se hicieron muy fuertes. Sí que lo que decían que veían muy bien la costa, porque lo que tiene mucho aquí el viento sur es que deja muy bien definida la costa. No son como otros vientos que pueden dejar pues esa bruma o esa calima o eso, no. El viento sur al contrario, el viento sur deja la costa nítida.
Como
nítida,
es seco,
y muy clarita.
Se lleva toda la humedad y es verdad que con viento sur las líneas del horizonte, bueno, se ven y la costa, la visibilidad es mucho mayor. Ves cabos que normalmente no ves,
Sí.
Es verdad.
Sí, pues eso dicen, ¿no? Que ellos veían muy bien la costa, pero no eran capaces de acercarse a esa costa porque el viento sur era bastante fuerte. A eso de las 4:30 de la tarde, ya habían salido a las 6 de la mañana de Castro Urdiales, a las 4:30 de la tarde, dice que ya la mar les embarcaba bastante agua, los rociones que pegaba a la embarcación les embarcaba bastante agua. Entonces, claro, cuando una embarcación de esas encubierta te embarca agua, pues una parte de la dotación tendrá que estar pendiente de la navegación, de la vela, del timón y esto, y otras de achicar, la mayor parte de achicar. Entonces viraron en vuelta del oeste, a la altura de Cabo Ogoño, a ver si conseguían el fondeadero de Machichaco. El fondeadero de Machichaco antiguamente era un buen fondeadero de socaire para coger el socaire, ¿no? Cuando había malos tiempos. Consiguieron llegar a Machichaco, era enero, dicen, a las 6 de la noche. Ya a las 6 de la tarde, pues era de noche, en enero. Largaron el arpeo con 140 brazas de cabo, o sea, con mucho cabo para que se aguantara bien, porque dicen que no era mal tenedero. El cabo, o sea, el socaire de Machichaco, largaron el arpeo con 140 cabos, brazas de cabo. Pero la cuestión es que era tan fuerte el viento que garreaba. Garreaba el arpeo y les llevaba hacia tierra, claro. Entonces, pues, con el peligro de irse a las piedras, y si iba a las piedras, pues posiblemente pues perderían allí todos la vida, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hicieron? Pues sacar los remos y bogar. O sea, aparte del fondeo.
Juan Mari, hacia tierra, sí. Pero estaba soplando el sur.
Sí. No, había virado el viento.
Ah, por eso, sí, yo estaba todavía con la cabeza, sí, con el, no, sur, y digo, ¿no?
No. El había, ya sabes que, noroeste, sí, claro. Machichaco es un buen fondeadero, un buen socaire a los noroestes.
Claro,
sí,
eso estaba pensando. Sí.
Entonces, bueno, pues ellos, bogando y con el arpeo, como estaba en el fondo, pues ayudando con los remos, pues se pasaron la noche allí, bogando con el arpeo,
vaya
para
noche.
Pues sí, hasta la noche, desde las 6 de la mañana, no habrían comido, no habían dormido. No. A la mañana calmó en cierto grado el viento, viraron el arpeo y quisieron entrar en Bermeo, pero había tanta mar que era imposible. Estaba cerrado Bermeo, estaba totalmente inaccesible el puerto por la mar que había. Entonces ellos vieron que la única posibilidad que podían tener era entrar en el Lanchove. Hacia allá se dirigieron, ya pues extenuados, exhaustos, ya pues agotados, helados de frío, me imagino. Sí, bueno, en enero, te puedes imaginar, en enero sin dormir, sin comer, toda la noche trabajando, todo el día trabajando, pero lo que es la solidaridad de los marineros del Lanchove, alguien ya les vio. De lejos vio que una embarcación estaba en la mar con dificultades. Entonces, mucho antes de llegar a ellos al Lanchove, en el Lanchove ya se habían prestado para marinar una embarcación, o sea, para tripular una embarcación y salir en ayuda de alguien que estaba en apuros en la mar. Salió efectivamente esa embarcación, les cogió a estos hombres, llegó hasta donde ellos, vieron cómo estaban, les cogió a remolque y les llevó al Lanchove. O sea, que mucho antes de que ellos llegaran, o si pudieran haber llegado, que todo que no se sabe, ¿no? Porque ya cansados como estaban, agotados como estaban, pues posiblemente igual no hubieran llegado, hubieran podido entrar en el Lanchove. Esa gente del Lanchove les vio desde lejos, vio que estaban en dificultades, salieron, les recogieron.
No se lo pensaron.
No. Les atendieron, les dieron ropa seca, les dieron de comer, y me imagino que les darían una cama por allí, como se hacía en esos puertos marineros. No había hoteles ni había nada pues la gente lo que hacía era llevarse cada uno a su casa a un marinero para que descansara, para alimentarle y para darle ropa seca. Les ayudaron y así pudieron salvar la vida a aquella gente. Eso, te quería decir eso, ¿no? Lo que hablábamos antes, que esa gente ya en los puertos, ya cuando había mal tiempo, ya estaban siempre oteando ahí el horizonte, claro, a ver lo que se veía, a ver lo que había, claro, a ver lo que no había.
Y además,
y en cuanto veían a alguien así, ¡pum! Porque luego era gente voluntaria, toda la que iba a esos casos, se pedía, que generalmente era toda la marinería del pueblo. Cuando había un caso de estos de auxilio o de peligro, acudía toda la marinería del pueblo, toda la gente que estaba joven y que se dedicaba al oficio, acudían al puerto por si había que ayudar o por si había que hacer algo. Normalmente la vida era en los puertos. Allí cogieron la tripulación, salieron en su busca y la rescataron antes de que entraran o no pudieran haber entrado en el Lanchove. O sea, que eso por un lado, ¿no? Por un lado que vemos
una historia,
las dos cosas.
Que acaba bien, gracias, sí, a la solidaridad de la gente del Lanchove.
Eso es.
Que además es eso. Bueno, pues muchas veces, hasta solamente de un vistazo, decías tú que se sabía si un barco estaba en dificultades o no, y también se conocían las embarcaciones. Había, ¿verdad? Antes las chalupas llevaban signos en las velas y era muy fácil saber qué chalupa era, de qué puerto, la gente se conocía mucho, ¿no? Y ya, a ver, todavía era un acicate mayor para salir a salvar a alguien del que conocías el nombre y que era compañero tuyo, ¿no?
Sí, hombre, claro.
Claro.
Sí.
No es como ahora que somos todos un poco anónimos, ¿no? Salvo para el vecino de enfrente y a veces ni siquiera eso. En fin.
Sí. Sí, antes pintaban en las velas, tenían siempre sus marcas.
Como los dioses.
Y uno ya sabía
si
era del puerto de Bermeo.
Eso es.
Sí. O era del puerto de la Ría, de Portugalete o de tal. Y si eran, no me acuerdo ahora en qué año, pero por esta fecha sería por el 80 y algo, obligaron a las embarcaciones de prácticos a tener una señal de pilotos alemanes en la vela. Para, no por la ayuda que pudieran tener, sino para los barcos que vinieran, saber que en esa lancha venía un piloto que es el que les podía ayudar a llegar al puerto de Bilbao. Pero eso, sí tenían sus señas y se conocían entre ellos, muchos ya sabían, además, muchas veces simplemente por la lancha, creo que es muy parecidas,
por el vistazo, tal, por
sí.
O por cómo navegaban, o por las velas que tenían.
Sí.
En fin. Muy bien, vamos con la segunda historia, Juan Mari, a ver si acaba también.
Sí, la segunda historia fue de junio, la cuenta de la prensa, junio 1856, o sea, bastante anterior. Y dice que una goleta francesa, la Fidelité, salió el día 4 de junio de un puerto de Francia con destino a Inglaterra, a un puerto de Inglaterra. Total que en el Canal de la Mancha, pues les cogió mal tiempo, debía haber algo de niebla y chocó esa goleta francesa, la Fidelité, con un barco de vela americano. Uh-huh. Vamos. Entonces dicen que chocó el capitán de la goleta francesa, de la Fidelité, no sé dónde se encontraba, total que apareció en la tabla de jarcia del barco americano. O sea, agarraba los flechastes y a los obenques del barco americano, pues del choque o de la confusión, o creería igual que su barco se hundía. Y fíjate cómo estarían, quedarían los dos pegados para poderse agarrar a aquel hombre barco.
Con los barcos de vela pasa mucho, ¿eh? Parece mentira que los aparejos se atraen. Se quedan enganchados las crucetas o no, y
eso sí, muchas veces sí.
En los barcos modernos que solo tienen pues eso, un par o dos de crucetas y es increíble con la facilidad con la que se engancha un barco. En cuanto toca el casco, los mástiles se acercan como si tuvieran imán. En fin.
Pues bueno, esto le dio pasar a los prestes, se engancharon ahí los dos barcos, la jarcia de los barcos se quedaría enredada y este hombre pues se vio allí en el barco americano, agarraba allí a los obenques del barco americano y al bajar a cubierta, pues fueron los americanos y no tuvieron otra que cogerle al tío y tirarle al mar, al capitán.
¿Pero qué dices?
Pues eso cuenta la prensa, si le tiraron al mar. Entonces los franceses, su tripulación, la tripulación del Fidelité, viendo que su capitán le habían tirado a la mar...
¿Quién era el capitán del americano? ¿Donald Trump? ¿O así?
Seguramente, no dice la prensa, pero seguramente. O alguno de sus amigos, esos con casco, con cuernos en los... Sí, con cabeza de búfalo y pieles en las... Esto. Pues total que los franceses vieron a su capitán en el agua, con mal tiempo, echaron la lancha. Los barcos estos de vela solían llevar una lancha y un bote de servicio. Un bote también, la lancha, lo que llamaban ellos la lancha, era un bote pues de buenas condiciones, por un bote auxiliar, ¿no? Pero luego solían tener un botecito de servicio, que era el que usaban pues para pintar, para si estaban en un puerto para salir, que era un botecito pues más sencillito, más pequeño, y solía estar peor cuidado. Bueno, echaron la lancha, la más importante, para recoger a su capitán, y en cuanto llegaron el barco, pues claro, con la vela y eso, pues el americano se había seguido su rumbo, pero se quedó allí. Cuando llegaron a la zona donde había caído, donde le habían tirado al agua a su capitán, el capitán ya no estaba. O sea, se había sumergido, se había ahogado. Pues, o del golpe, o del agotamiento, o de lo que sea. Total, bueno, pues que esta pobre gente con su lancha volvieron a su barco, al no poder recoger a su capitán, volvieron a su barco, consiguieron embarcar en su barco, pero con la mala fortuna, bueno, con la mala y la buena, que nada más embarcar, un golpe de mar pegó la lancha contra el casco, la rompió, la deshizo y se hundió. La lancha de servicio, o sea, que tenían, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ellos ya habían embarcado. El problema que tenía esta gente es que no tenían piloto. Había barcos que navegaban sin piloto. O sea, iba capitán y marinería. Uh-huh. Entonces se vieron sin capitán, el barco con un montón de averías, roto el bauprés, hacía agua por el choque, pues había tenido un montón de averías. Vieron que hacía bastante agua y que no tenía bauprés, pero aparte de eso, ellos no sabían navegar. O sea, claro. Aquella, normalmente los marinos eran analfabetos, no sabían ni leer ni escribir y mucho menos leer la rosa de los vientos, interpretar una carta, bueno. Si podían igual pues saber un poco del aparejo, ¿no? De cómo orientar el aparejo, porque era lo que hacían, pero claro. Siempre bajo las órdenes de un contramaestre o de un capitán. La cuestión que aquella pobre tripulación, pues lo que vio, pues que estaban pues en mitad de la mar, allí del Canal de la Mancha, en muy malas condiciones el barco, que ellos no sabían navegar, no sabían qué rumbo poner, porque no tenían ni idea. Entonces decidieron pues olvidarse del rumbo del gobierno del buque y dedicarse exclusivamente a achicar el barco.
No, porque es mala decisión que, tampoco.
No, entraba tanta agua.
Lo primero es mantenerse a flote.
Pues eso, pues que entraba tanta agua que al final pues dijeron, mira, aquí lo que vamos a hacer, que sea como dice el artículo de prensa, que pues se pusieron en manos de la providencia, ¿no? Cuando aquellos se ponían mucho en manos de la providencia, que sea lo que Dios quiera, o la Virgen o el santo ese al que ellos le tenían su aprecio, le rezarían y dirían, pues bueno, allá y lo que pase. La cuestión es que, efectivamente, estos hombres estuvieron así 3 días, navegando pues como les llevaba la mar y donde les llevaba, y exclusivamente achicando. Dice que estaban tan agotados que alguno ya tenía vómitos de sangre porque no se podían alimentar, no podían dormir, no podían hacer nada. La cuestión es que al tercer día vieron tierra, bastante lejos, más de 12 millas, dice que veían tierra. Ellos sabían que 12 millas en el bote auxiliar que tenían no iban a llegar, porque era un bote pequeño, era un bote que no estaba en muy buenas condiciones y no iban a llegar. Pero el barco, a su vez, también veían que se iba a pique, o sea, que aquello achicaban y entraba más agua de la que eran capaces de achicar. Uh-huh. Y en esa tesitura estaban, a ver lo que hacían, a ver lo que no hacían, a ver qué decisión tomaban, pero claro, totalmente exhaustos, agotados y enfermos ya. Bueno, la cuestión es que, pues según dice el artículo, que siguiendo la costumbre de los prácticos alemanes de nuestros puertos, Juan Domingo de Basagoiti había salido de Santurce en la madrugada del 7 de junio. Estos hombres no habían naufragado, habían tenido el choque el 4, o sea, 3 días después que vieron costa, este piloto alemán, Juan Domingo Basagoiti de Santurce, había salido con otro práctico y 14 tripulantes en su lancha a buscar velas por ahí, a ver si veían velas para dar su servicio y para ganarse el pan, ¿no? Y estaban a la altura de Santander, habían llegado a la altura de Santander, este práctico de Santurce, con sus 14 hombres. Estaban a la altura de Santander y volvemos a lo de antes. Vieron un barco a lo lejos y este hombre vio que ese barco tenía dificultades.
A la altura de Santander. Y el accidente había tenido lugar en el Canal de la Mancha.
En el Canal de la Mancha, eso cuenta.
Todo el Golfo de Vizcaya.
Sí, sí.
Bueno, todo no, pero... Sí, pero
sí, sí.
Bueno.
La mayoría, sí. Pues eso. Y entonces, ya te digo, este hombre vio, pues a lo lejos, en el horizonte, un barco, la goleta Fidelité esa, un barco de vela, pues que tenía dificultades. Y entonces, hacia ese barco, pusieron rumbo. Llegaron allí, este tal Domingo Basagoiti subió, embarcó a bordo de la goleta y dice que vio a la gente cómo estaba, y de que lo primero que se le ocurrió era darles ánimo. O sea, les vio en tan mal estado, claro, que lo primero que se le ocurrió al hombre para que se calmara aquella gente, para que viera que venían a ayudarles, pues bueno, aquellos eran franceses, esto era, no creo que este hombre supiera francés, pero bueno, yo creo que a las personas, es igual de qué país sean, cuando está una persona en dificultades y está exhausto como esta gente, 3 días como llevaban, pues es muy fácil ver cómo es. Y dar ánimos, tampoco hay que saber ningún idioma para dar ánimos a una persona, darle una palmada en la espalda o hacerle con la mano que... Sí. O sea, enseguida se comprenden, hay gestos que se comprenden muy fáciles, ¿no? Entonces, este hombre vio a la gente así y lo que hizo fue hacer que embarcara toda su tripulación, que era una buena tripulación de 14 hombres con el otro práctico, que estaban relativamente descansados y claro, bien comidos, embarcarles a bordo y hacerse cargo del barco. Unos a las bombas de achique y otros a dar gobierno al barco, a poner las velas en orden, a gobernar el barco. El barco hacía tanta agua que tuvieron que pedir ayuda a otra lancha de prácticos que no estaba muy lejos. Le pidieron ayuda, pusieron las dos lanchas a remolque del barco y con las dos tripulaciones lograron meter el barco y subirlo a fondear a Zorroza sin que hubiera ningún problema.
Qué
o sea que volvemos a lo mismo. Bueno. La gente que la solidaridad y luego la gente que de lejos ve que aquel barco tiene dificultad, que está en dificultades por lo que sea y se acercan allí a ver lo que pasa y a ver si se puede ayudar. Efectivamente, se pudo ayudar y les ayudaron.
Qué bueno. Y los franceses tocarían tierra besando
besando Zorroza, como pero te puedes imaginar
besando Zorroza como el Papa cuando desciende del avión.
Sí, bueno, estarían en Zorroza. Tú ya sabes que ahora con esto de los confinamientos y de esto y lo otro, pues claro, los barcos también tenían. Había lazaretos donde... Claro,
la isla de Zorroza,
sí,
¿no?
Sí, había en Luchana y en Zorroza después. Allí se guardaba cuarentena, que se decía. O sea, si un barco venía con... no traía patente limpia, o sea, o venía de un puerto extranjero, pues entonces tenía que guardar cuarentena. La cuarentena a veces no eran 40 días. Según las autoridades, estipulaban según de qué país venía un tiempo y veían si no había ningún enfermo y no venía nadie enfermo, pues la cuarentena era de unos días, veían que aquello estaba todo en orden y ya el barco podía hacer la carga, la descarga, lo que fuera. Yo imagino que esta gente también la tendrían en cuarentena, aunque sí que podían embarcar alimentos y esas cosas. No podía desembarcar nadie, pero sí podían embarcar cosas para ayuda de las tripulaciones esas que estaban en cuarentena. Sí que ya cuando venía alguien ya enfermo, entonces les llevaban a los lazaretos. Aquí hubo, pero después hubo bastante tiempo ahí en Pedreñas, ¿no? Pedreñas, que es un lazareto de Pedreñas. En Santander había un lazareto que todavía existe, la edificación. A mí me dijeron para ir a visitarla y no he ido, pero es muy bonito.
No sé, y a mí me daría cosa, la verdad.
Bueno, pero sí, los lazaretos había, los lazaretos tenían la parte sucia y la que llamaban y la parte limpia era donde estaba la gente que atendía el lazareto, donde hacían la comida y la parte sucia era donde estaban los enfermos. Los enfermos. Bien, igual que ahora, vamos, exactamente igual que ahora, con el COVID.
Pues nos quedamos con la historia, salvo el desafortunado capitán y
pues sí, que se ahogó el pobre,
los
con aquellos brutos
Se
fueron sin castigo, claro.
Bueno, o sea,
antes, a ver, tú abandonabas a alguien en la mar y desaparecían o se ahogaban y si no conocías
el nombre del barco, no
había dónde investigar ni llegaría aquello que sea, que el americano iría pues a algún puerto de Inglaterra también y no sé, a Holanda o no sé.
En fin.
La cuestión es que aquellos animales vieron que alguien se les había echado encima un barco, le echarían la culpa al capitán, le tiraron al agua y ala. Y listo.
Vaya elemento. Sí, vaya elementos que llevan a bordo. Bueno. Juan Mari, cerramos con un epílogo de terminología náutica. ¿Qué te parece?
Mira. Hoy había pensado, ya un día, no hace mucho, antes de todo este confinamiento, iba yo paseando para Ciérvana y, bueno, viendo el puerto, todo eso nuevo que han hecho de la ampliación del puerto de Bilbao y todo eso, todos esos barcos. Y pues me fijé, o sea, me dio la cosa de ver que ya los barcos, ya no hay barcos con puntales como había antes, ¿no? Casi todos los barcos, casi todas las cargas se traen en containers, a no ser de que sean barcos de cargas a granel, o cargas a graneles de cereales o de carbón, minerales o cosas así, que tampoco traen grúas ya, porque normalmente se hace todo. Antes los barcos todos tenían, porque podían ir a puertos donde no había material de carga o descarga, entonces los barcos tenían su sistema, ¿no? Ese sistema generalmente era un puntal con unos aparejos para cargar y descargar el barco, que normalmente cuando venían a un puerto que tenía medios o grúas y eso, pues lo hacían con los medios del puerto, que es más rápido. Pero yo todavía he visto a muchos barcos aquí cargar y descargar con sus puntales, por lo que sea, porque les salía más barato o porque no tenían mucha prisa.
A mí me gustaban esos puntales porque una vez que ya la vela había desaparecido, sin embargo, daban un poco la apariencia de aparejos. Como que no desaparecía del todo, ni no el tema de los cabos y ver una estructura que se elevaba de la cubierta, ¿no? Aunque no fuese un palo. Pero
sí, porque al final de eso te quería decir que el aparejo, ¿cómo se denomina? El aparejo de un puntal de carga, que es muy sencillo, solo tiene tres aparejos, pero la nomenclatura es la misma que en aparejos de pesca, de vela, perdón.
Ah, que en un mástil, sí, claro.
Sí, sí, es la misma. El puntal de carga tiene tres aparejos. Tiene uno, es el amante. El amante es un... Normalmente eran cables todo ahora, ¿no? Ya no eran cabos, eran cables de acero. El amante es el que va a virar la carga, va directamente a una maquinilla, directamente por la parte baja del puntal, a una maquinilla. Y ese vira la carga, o sea, es el que sube y baja la carga, ¿no? Tiene el gancho, tiene lo que sea, engancha o viene en el muelle o viene en la bodega la carga y la llena en el muelle. El amantillo que es el que sube o baja el puntal. Claro. El amantillo ese, normalmente, el barco, o sea, trabajaba la bodega, los estibadores pues llevaban la carga, si eran cajas, otros pues en carretillas o como fuera, ponían con el amantillo el puntal que quedara el amante ese a la piquera, o sea, ¿no? Justo abajo, uh-huh. Lo sujetaban ahí, quedaba ahí sujeto con el amantillo, quedaba el puntal ahí, y subían el amante, subían o bajaban, enganchaban la carga, lo subían. Y después las ostas, que había unas a babor y otras a estribor, son las que movían ese puntal a babor o a estribor.
Una especie,
o sea,
de escotas, ¿no?
Eso es. Uh-huh. Pues ahí se llaman ostas. Que el amante, o sea, perdón, el puntal estaba encima de la bodega, ¿no? Enganchaban ahí el fardo,
si estabas abarrado, viraban,
cogían con las ostas, viraban de una banda a otra y llevaban el puntal hasta el muelle.
Algo muy sencillo.
Con el amante arriaban, desenganchaban y la misma operación. Y así. Era laborioso porque había que manejar, pues ya ves, el amantillo era el único. El amantillo al final tenía un ramal de cadena y cuando le ponían en la posición, en los grados que estaba bien, que quedaba a pique de la escotilla, en ese ramal de cadena con un cáncamo que había en la cubierta, enganchaban un grillete y ese y se fijo. Quedaba ahí el puntal, que se quedaba fijo. Lo único que tenía, el giro para babor a estribor, claro. Para coger la carga en la bodega y dejarla en depositarla en el muelle.
Ajá, eso es. Qué bueno.
O sea que tenía el amante, el amantillo y las dos ostas.
Muy bien.
Los puntales.
Pues ya hemos aprendido algo más. Fíjate, no había, alguna vez he visto, pues eso, en esos barcos que hasta, como tú dices, hasta hace bien poco llevaban su propio sistema de grúas, digamos, para poder desembarcar. Y porque sobre todo cuando uno hacía, pues, iba a países con puertos más precarios o tal, pues en África o tal, o claro, no podías depender de que hubiese una grúa allí para descargar tu carga, ¿no? Tenías que llevar la propia. Sí. Así que sí. Muy bien, Juan Mari, pues aquí vamos a dejar la sección por hoy. Nos quedamos con la solidaridad de los seres humanos en la mar, que no decaiga, y les mandamos desde aquí un abrazo muy fuerte a nuestros amigos de la Itamari y a la gente de Salvamento Marítimo Humanitario, que zarpaban esta semana, el viernes o el sábado, zarpaban rumbo al Mediterráneo a salvar vidas y a honrarnos a todos los vascos con el trabajo que hacen allí. Un abrazo muy fuerte para la Itamari y otro muy fuerte, Juan Mari, para ti. Volvemos a charlar, si te parece, en 15 días.
Muy bien.
Un abrazo. Cabo.
Soy Juan María Martín Recalde. He trabajado toda mi vida laboral como amarrador en el puerto de Bilbao. Como digo, como he trabajado de amarrador, siempre me han gustado los barcos, porque he visto entrar y salir en el puerto de Bilbao miles de ellos. He amarrado y he soltado. Y, según dice Edu Araujo, el dueño del programa, soy cronista de buques. Pues esas historias de esos barcos de vapor antiguos siempre me han encantado. Vengo a contaros esas historias para compartirlas con vosotros.
Itsas Tantak, los domingos de 10 a 12 de la noche en Onda Vasca, para los que no podemos imaginar la vida sin mar.
He found trusted me all the time. I thought I could see another man, and he would still be mine. Well, yesterday I had a good thing worth more than gold. Today he's got a truer love, and I'm out in the cold.
Tenemos a Didac Costa ya en tierra. Ayer sábado a la noche, a eso de las 9 y algo, con algo de retraso sobre el horario previsto, llegaba One Planet One Ocean, cruzaba la línea en Les Sables, y nosotros encantados, encantadísimos. Esta mañana asistíamos a la rueda de prensa. Didac estaba radiante, estaba feliz, estaba contento. Había cumplido su meta de cruzar la línea en menos de 100 días en esta su segunda Vendée Globe y haciendo historia en la navegación oceánica. Didac se ha convertido ya en uno de los nombres que habrá que inscribir con letras de oro en esa historia nuestra, demasiado corta todavía, de la navegación oceánica. Pero bueno, para hablar de todo esto, tenemos con nosotros de nuevo una semana más a Kiku Kusi. Kiku, me imagino que estarás encantado, emocionado, ¿no?, como estamos todos, de la llegada de Didac.
Gabón, buenas noches.
Gabón.
Clarísimo. Uh-huh. Encantado es poco. Me ha parecido enorme lo que ha hecho. Me ha parecido ver a un Didac radiante, como feliz, contento. La pena es que en nuestro país no se le haga el caso que merece. De hecho, diría que no se le hace nada de caso.
Ningún caso.
Porque lo que ha hecho es una gesta impresionante. Lleva 3 vueltas al mundo sin escalas consecutivas. 2 Vendée Globe consecutivas. Y esto muy, muy pocos navegantes de todo el mundo lo han conseguido.
Oye, ¿te parece si colocamos, bueno, porque como comentaba yo esta mañana, Didac ofreció una rueda de prensa, una larga rueda de prensa, ha habido un montón de preguntas de muchos periodistas y muchos medios de todo el mundo. Nosotros hemos estado allí, tú y yo hemos estado allí. ¿Te parece si arrancamos con las preguntas? Vamos a arrancar con las preguntas que tú le has hecho 2 preguntas. Vamos a escucharlas y vamos a escuchar las respuestas del bueno de Didac.
¿Y ahora vos me entendés?
Sí, gracias, Kiku.
Escúcheme. Felicidades, Didac. De tus 3 vueltas al mundo consecutivas, ¿cuál es la que más has disfrutado y con qué te quedas de cada una de ellas? Y segunda pregunta, ya nadie puede dudar de que eres el mejor regatista oceánico en solitario español de todos los tiempos, por encima del mítico José Luis Duarte. ¿Qué sientes al pensar en ello o cuando te lo dicen?
Bueno, la primera pregunta, las tres vueltas al mundo pues han sido diferentes. Es difícil compararlas, ¿no? La primera pues fue, bueno, pues eso es una, un poco un descubrimiento, ¿no? Y realmente pues hacerla en doble, que fue la Barcelona World Race, pues fue, es una navegación que es distinta, ¿no? Y bueno, la verdad es que la disfruté muchísimo, la Barcelona World Race con Aleix, pues hicimos un muy buen equipo y me sentía súper cómodo navegando con él y creo que pues que lo hicimos muy, muy bien, ¿no? Pudimos pues darlo todo y el barco pues nos fue muy bien también y la regata también. La primera Vendée fue quizá más diferente en el sentido de que bueno pues estuve muy limitado por problemas en el barco y realmente pues también fue un impacto en encontrarme haciendo el Guatamundo en solitario, ¿no? Con la mentalidad de la Barcelona World Race, que realmente es una diferencia muy grande entre hacerlo en doble y en solitario y quizá no esperaba esta diferencia tan grande. Y esta Vendée pues un poco con la experiencia ya de la anterior. Y bueno, pues sabiendo que el barco ya estaba, pues bueno, podía ir un poco pues más rápido con el barco, pues ha sido pues más simple en este sentido, ¿no? Pues ya sabía lo que era y sabía más a lo que me iba a encontrar, ¿no? Y bueno, pues he podido concentrarme más en el barco y tratar pues de ir lo más rápido posible, ¿no? En la medida de que he podido. Bueno, es realmente pues difícil que pueda haber navegantes que puedan hacer pues navegantes de España que puedan hacer la Vendée Globe porque es muy difícil pues acceder a tener pues los recursos para hacer un proyecto de Vendée y bueno pues en mi caso pues con mucho esfuerzo y con la ayuda de mucha gente pues he podido hacer dos, ¿no? Y esto pues limita un poco pues saber realmente pues hasta dónde pues pueden llegar pues muchos navegantes que hay en España, ¿no? Pues que tienen bueno pues muchísimo talento y que lo podrían hacer pues súper bien en una Vendée Globe, pues estoy seguro, ¿no? En mi caso pues bueno con los recursos limitados que hemos tenido pues he tenido la suerte de poder hacer dos Vendées, ¿no? Y esto pues hace que destaque mucho, ¿no? Pero bueno hay mucho nivel en mi país pues para poder estar para que haya pues más gente en la Vendée y es una lástima esto también, ¿no?
Bueno, Kiku, esas han sido tus preguntas y las respuestas de Didac. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo te respondía Didac?
Bueno, pues con su humildad de siempre. Y esto es una cosa que todavía me impresiona más. Es decir, cuando ves algunos patrones que llegan con aires de grandeza y después ves a Didac que ha hecho lo mismo que estos grandes patrones con grandes medios, lo ha hecho sin medios, sin darse importancia, y que cuando llega dice, bueno, no tengo mucho mérito en España, en nuestro país hay mucha gente con muchísimo talento, lo que pasa es que no tienen las oportunidades que he tenido yo. ¿Cómo la humildad que desprende, a mí me impresiona, porque realmente oportunidades él casi no ha tenido ninguna. Se las ha currado él.
Es verdad, es una gran verdad eso que dices, Kiko. Sí, sí.
Es decir, hace 4 años hizo una Vendée Globe después de que le cayera un rayo en su palo y le desmontara toda la electrónica, sin medios, lo pudo hacer. Tuvo que volver a la línea de salida al cabo de 40, tuvo que volver al Isabla al cabo de 45 minutos de la salida porque se le había abierto la entrada de agua. Se le había abierto la tubería y se le inundó el motor, se le estropeó el motor de cargar baterías, se le fundió media electrónica. Los bomberos de Lesable ayudaron, volvió a salir. A 700 millas tenía el último de la Vendée, pasó a varios barcos, acabó el 14 con un barco que todo el mundo decía que no estaba en condiciones, lo hizo, esta vez con el mismo barco. Durante el confinamiento estuvo solo, absolutamente solo, reparando y poniendo a punto su barco. Él mismo decía antes de la salida, desde hace 2 años no he tenido 2 días de fiesta. Todos los días que no trabajaba estaba volcado en el barco poniéndolo a punto. Esto sencillamente es que él se lo ha currado. Sí. Esto es un mérito brutal.
Es una determinación a prueba de bombas y bueno, y no solo él personalmente, sino toda la gente que tiene alrededor. Yo quiero recordar también a su familia, a su gremio. Ha sido muy emocionante ver al comandante del puesto de bomberos de la Vendée recibiendo con un buen número de bomberos que han sentido como y que sienten a Didac, ¿no?, como uno de los suyos, y recibiéndole allí, ¿verdad?, saltando a bordo, abrazándose. Todos sabemos que los bomberos son gente especial, pero bueno, Didac nos lo confirma.
Y además le han regalado una reproducción de su barco.
Sí, es verdad que la tenía ahí en la rueda de prensa. Muy chula, muy chula. Oye, Kiku, ¿cómo has visto los últimos días, esta última semana de la Vendée, de las maniobras que ha hecho Didac? Oye, le veíamos llegar en las imágenes en directo que nos ofrecía la organización de la regata. Yo le veía llegar con todo el trapo arriba, en una ceñida potente, ¿verdad? Con una escorada. Y digo, a ver si ahora, claro, tiene que ser difícil, a ver si ahora pierde la concentración con todos los focos de los barcos de la organización, enchufándole las luces. Y claro, todavía la regata no había acabado, todavía no había cruzado la línea, le quedaban unos minutos. Iba de plena ceñida, con el cansancio, los nervios. A mí se me antojaba que tenía que ser difícil concentrarse en esos últimos metros, ¿no?
No solo era difícil concentrarse, sino que además de noche, cuando llegas de noche, cuesta muchísimo ver las boyas.
Es verdad.
Eso lo sabemos todos, porque las luces de la costa te deslumbran y no ves. Cuesta muchísimo ver las boyas de entrar en un puerto de noche, si tiene una gran ciudad detrás. Y esto es el problema. Además, cuando la organización enfocaba a Didac desde mar hacia tierra, sería toda la iluminación de la costa.
Es verdad, todas las luces. Era muy difícil distinguir las balizas. Sí, sí.
No vi en ningún momento las dos balizas de que marcan la línea de llegada. No las pude ver. No sé si tú las viste, yo no las vi.
No, yo tampoco.
Imagino que él, aún menos porque tenía los focos enfocándole. Pero bueno.
Pero lo consiguió.
Evidentemente que lo consiguió. Pero él más tuvo que, al final le erró el viento, no pudo entrar directo y tuvo que hacer dos bordos a la entrada, y esto le impidió entrar ayer por la noche en el canal del Sable d'Olón porque había bajado demasiado la marea.
Nos comentaba en la rueda de prensa Didac que esta regata había sido, esta Vendée, esta segunda edición, había sido para él, entre comillas, menos cansada que la primera, porque precisamente 10 días menos de regata había batido su propio récord. Increíble, ¿eh? Esos 10 días habían supuesto una gran diferencia a Kiku. También nos señalaba lo que todos sabíamos, que la parte más dura fue ese Pacífico Sur, con la mar montañosa, con vientos. Hubo un momento, él lo confesaba en esas transmisiones que hacía vía Facebook, que estaba agotado, que estaba cansado. Bueno, ahí lo que ya intuíamos todos, ¿verdad? Que Didac en general ha disfrutado de esta regata mucho más que de la anterior edición, pero que ha habido momentos duros también.
Ha habido momentos duros, y a mí ha habido una cosa que me ha sorprendido mucho. Yo sabía que, porque me lo confesó hace un año y después se lo cayó hasta casi la salida, que su objetivo era hacerlo en menos de 100 días. Lo ha conseguido de sobras, porque han sido 97 días y 6 horas, si no recuerdo mal, lo digo de memoria. Pero lo que me ha sorprendido es que él se iba fijando en los tiempos intermedios de Len MacArthur en el 2000.
Es verdad, sí, lo ha comentado.
Y además ha comentado que hasta el Cabo de Hornos iba prácticamente en los mismos días, horas por delante o por detrás del Len MacArthur, al primer paso del Ecuador, en Buena Esperanza, en Leeuwin y en Cabo de Hornos. Donde ha perdido tiempo ha sido en la subida del Atlántico Norte. ¿Por qué? Porque se ha encontrado con un anticiclón de las Azores desplazado hacia el oeste que le bloqueaba el camino hacia el Sable, y han tenido que hacer. De hecho, si os fijáis en el taxi y lo vais tirando para atrás, veréis que el rumbo que han tenido que hacer el grupo de los 6, es decir, los 5 que llegaron un día antes que Didac, se han tenido que ir 600 millas más al oeste que los que ganaron la Vendée Globe y el primer grupo. Y estas 600 millas más al oeste, que significa 600 millas de irte hacia el oeste y 600 millas de volver hacia el este, han sido lo que me ha impedido igualar el tiempo de Ellen MacArthur, que me parece que fueron 94 días.
Uh-huh. Uh-huh. Es verdad, la gestión de la última parte de la subida del Atlántico ha sido difícil por las circunstancias meteorológicas para toda la flota, pero Didac se ha visto ahí también entre esos dos frentes que nos han entrado en el Atlántico Norte y que entraban en el Golfo de Vizcaya. Ha habido que gestionar muy bien la meteo. Él comentaba también que respecto a la comodidad a bordo, esta, sin embargo, había sido una Vendée más incómoda que la anterior por un pequeño detalle que nos ha llamado la atención. Qué importantes son los detalles, porque esta vez no habían metido un calefactor que en la edición anterior sí que llevaba y que había pasado un poco de frío. Bueno, me imagino que cuando Didac dice un poco de frío, dirá muchísimo frío, ¿no? Y comentaba que claro, que fíjate, cualquiera lo diría, pero que en esta ocasión se habían olvidado un poco del confort. Yo creo que se habían volcado tanto en las condiciones técnicas del barco, que se habían olvidado del patrón, del propio Didac. Él mismo se había olvidado de sí mismo y había sido una Vendée menos confortable a bordo, ¿no?
Sí, la verdad es que ha dado preferencia a todo lo que era el barco, lo ha conseguido, el barco estaba en muy buenas condiciones y él lo conocía, se lo sabía de memoria, porque lo ha desmontado y lo ha vuelto a montar entero él, y esto me parece que solo hay otro patrón que lo haya hecho, que es John Le Cam, nadie más. Ningún otro participante de esta Vendée ni de la anterior conocía tan bien, había desmontado tanto y vuelto a montar pieza a pieza su barco como han hecho John Le Cam y él. Y esto evidentemente le daba una gran confianza en su barco. Uh-huh. Pero entonces evidentemente no se ha olvidado de sí mismo. Y además ha explicado una curiosidad, yo no la sabía, que se había equivocado con un par de botas. Y llevaba dos botas del mismo pie.
Sí.
Con lo cual, dice, ha sido un poco incómoda. Eran las botas, digamos, delgadas. No eran las botas de frío, las botas. Así tenía el par completo.
Es increíble, porque entre ese detalle de las botas y el del calefactor, fíjate, si es incómodo ya hacer una Vendée, esto es como hacerlo todavía más difícil, porque son detalles que tienen muchísima importancia. Yo cuando llego a casa y no encuentro las zapatillas, Kiku, no paro, es lo primero que hago, cambiarme los zapatos, y no paro hasta que encuentro mis zapatillas. No me siento cómodo hasta que no me descalzo, ¿verdad? Cuando entramos a casa, imagínate 3 meses navegando por los mares más salvajes del mundo con una bota con las dos botas del mismo pie. En fin, que la verdad es que son anécdotas que hablan de la dureza de una regata, por si alguien tenía alguna duda, ¿no?
Esto nos tiene que pasar a todos cuando uno inicia una travesía, lo tiene que revisar todo, hasta si hay las cajas de cerillas necesarias y de repuesto para después poder cocinar. Es decir, cualquier pequeño detalle cuando uno inicia una travesía es importantísimo.
Importantísimo, es verdad. Y siempre hay algo que se olvida. En fin, que por mucho que sistematices, por mucha lista que hagas de chequeo, ¿no?, el checklist, siempre hay algo que se te acaba olvidando, algo que incluso no te has acordado de poner. Bueno, oye, en cualquier caso, hablabas de Jean Le Cam. Le han preguntado y ha hablado, por supuesto, mucho y bien de Jean Le Cam. Es una de sus fuentes de inspiración, como la es de todos nosotros. Kiku, tú le tienes a Jean Le Cam un cariño especial también. Hablaba también de Pip, de cómo había sido una referencia magnífica, ¿no? Esa etapa, esa parte de la regata en la que iban los dos ahí casi de match race. Me comentabas el otro día que recordabas el momento en el que Pip había salido zumbando gracias a bueno, pues algo que tiene que ver también un poco con la suerte, ¿no? Quizá hubiese sido la regata de Pip diferente si en aquel punto de, creo que era del Índico, no le llega a pillar ese chubasco con todo el trapo arriba, ¿no? Cuéntalo un poco.
Sí, a ver, y lo podéis encontrar, el otro día lo estuve buscando para repasarlo, y lo podéis encontrar en la web de la Vendée Globe, buscad los mensajes de Pip Hare el 15 de diciembre. Y allí encontraréis el mensaje donde lo explica. Había previsto una subida del viento, pero bueno, ya llevaba el trapo preparado para ello, pero el viento subió más de lo que estaba previsto. Y entonces, de golpe, empezó a correr. Y dijo, bueno, el barco va aguantando, va aguantando, va aguantando. Y dijo, bueno, pues no tocó nada. Y cuando subió todavía más el viento, orzó 40 grados. Dice, y allí el barco salió disparado.
Qué bueno.
A veintitantos nudos. Un barco del 2000. Uh-huh. Hecho por un Bernard Stamm en el patio de su casa, diríamos. En tierra, ayudado por vecinos del pueblo. Pues con aquel barco se disparó a veintitantos nudos y ella se preguntó, ¿qué hago? ¿Toco algo? ¿No toco nada? Fue repasando, y ella explica, fue repasando todos los puntos que podía romper y no vi que, y vi que todos aguantaban bien y lo dejé.
Qué grande, partir, Pip, qué grande.
Se sintió más cómoda con su barco, se sintió que su barco aguantaba más de lo que ella pensaba y a partir de entonces fue cuando se separó de Didac, iban prácticamente juntos 50 millas por delante uno u otro y aquel día le cogió, me parece que en los 4 o 5 días siguientes le cogió como 400 millas y se fue. Después Didac prácticamente la volvió a pillar y hasta que en la subida del Atlántico Norte ya iba por delante y entonces con el anticiclón de las Azores Didac intentó meterse por el este orzando más para intentar si el anticiclón de las Azores se desplazaba por fin hacia el este podría recortar y pegarse más al grupo que tenía delante. Al final no pasó esto y por tanto tuvo que dar la vuelta. Y entonces Didac sí que en los últimos 4 días, con las 2 o 3 borrascas potentísimas que han cruzado el Atlántico Norte y todo el Golfo de Vizcaya, tuvo que ser más prudente para que no le pillara la más fuerte en medio del Golfo. Y aquí es donde perdió 24 horas respecto al grupo anterior.
Uh-huh. Eso, esta anécdota...
Sí, era una porra.
Sí, sí, sí.
Porque cuando hubo una porra entre seguidores de Didac, cuando pasó por el Cabo de Hornos, yo aposté a 96 días. Uh-huh. Si no hubiera sido estas 3 borrascas, lo hubiera acertado, he perdido.
Oye, esta anécdota es muy bonita, la que cuentas de Pip, porque muchas veces hablamos, los navegantes, ¿verdad?, de la personalidad que tienen los barcos, del carácter que son seres vivos, que hay que comunicarse con ellos, hay que estar receptivo, hay que tener empatía con el barco, que al fin y al cabo es una cosa, es un ente inerte, o eso podría parecer, pero cuando se pone un barco encima del agua, y más aún, un barco de vela, y cuando se izan las velas, cobra personalidad, cobra vida, y hay que saber escucharle, ¿no? Yo creo que es una de las características de los navegantes sobresalientes. Y Pip, bueno, pues ha demostrado que es una grandísima navegante, una grandísima persona y una buenísima compañera. Nos ha emocionado ver cómo se abrazaba con el bueno de Dida, que al llegar, otro de los grandes personajes que, hombre, estaban ya descubiertos, pero que en esta Vendée han brillado, ¿verdad? Con luz propia, Pip.
Sí, yo creo, bueno, para mí Pip ha sido quizá el gran descubrimiento. Didac para mí no es un descubrimiento, lo conocía ya, lo conozco muy bien, o bastante bien, y sé de todos los valores que tiene, que son muchísimos, y que a veces me da rabia que no los transmita tanto, que se los esconda.
Demasiado tímido a veces, es verdad. Sí, sí.
Y si no fuera tan tímido y ni tan humilde, pues quizá iría mejor porque lo veríamos más. Y Pip realmente, lo que tú dices de la comunión entre el patrón y el navegante, te pondré 2 ejemplos. Lo que comentó Pip al llegar sobre su barco y una imagen que a mí me sorprendió muchísimo, que es una imagen que dice muchas cosas. El abrazo de Giancarlo Pedote a su barco después de cruzar la línea de llegada.
Eso da.
¿Habéis visto? Buscarlo el vídeo en la web, porque realmente es una expresión, después de cruzar la línea de llegada, se echa encima de la cubierta y abraza al barco. Es realmente una imagen preciosa.
Emocionante, es verdad, es emocionante. Es algo que hemos visto en otras ocasiones. Yo recuerdo a Capuchin Trousset con su Taratari, un barco minúsculo que casi no tiene francobordo, que es casi como un kayak, y cómo nos comentaba en la primera edición del Sailing el vínculo que había establecido con su barco, cómo le hacía sentirse segura en medio de las olas y de las tormentas, cómo ponía su vida en manos de su barco, y es algo que es difícil de explicar para quien no navegue, pero los que navegan seguro que nos entienden. Kiku, nos quedamos sin tiempo. Ha sido de verdad esta llegada de Didac emocionante, aunque ha sido una llegada bastante tranquila, no como la llegada del grupo de cabeza que nos mantuvo en vela. Todo ha ido más o menos según lo previsto. La gestión de la meteorología, bueno, pues eso, ha retrasado un poco la llegada que te ha hecho perder la porra. Ha sido un placer charlar contigo estos días. No sé si tendremos ocasión de... Te voy a pedir que aguantes un poco más, que me permitas hacerte una llamada también la semana que viene, porque yo creo que el resto de los participantes merecen que les sigamos prestando atención. Del primero al último, todos los que se embarcan en una Vendée tienen un mérito terrible, y a mí me gustaría hacer honor a ese mérito pues cubriendo la Vendée hasta que el último de los participantes cruce la meta. ¿Qué te parece? ¿Te apuntas?
Cuando quieras, sabes que disfruto muchísimo la Vendée y muchísimo estar contigo y tus oyentes.
Muy bien, pues nosotros disfrutamos también mucho contigo y nos ha gustado especialmente esa pregunta, ese recuerdo que siempre tienes tú para uno de los nuestros, para José Luis Ugarte, que yo creo que hoy se hubiese emocionado, hubiese estado ahí a pie de pantalán y le hubiese dado un abrazo de oso, de esos suyos, al bueno de Didac, seguro. Gracias, Kiku, como siempre.
Gabón, buenas noches.
Es un sinfín de sensaciones, de frío, es de belleza al final. También sufres, pero es que es un lugar inhóspito, es naturaleza pura. Y las sensaciones que tienes allí cuestan de encontrar en otro sitio. Y es tan intenso que es eso, ¿no? Lo pasas mal, pero engancha, te gusta en el fondo. Al final estás viviendo con pocas cosas. Y disfrutas de cosas muy simples como puede ser una salida del sol, que el sol te caliente, o poderte duchar aunque sea con agua salada.
Itsas Tantak, los domingos de 10 a 12 de la noche en Onda Vasca, para los que no podemos imaginar la vida sin mar.
Que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le cobijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errar en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar, y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Situación de pandemia con sucesivos confinamientos, las restricciones al movimiento nos están afectando a todos, pero especialmente a los sectores que dependían del turismo, del viaje, ¿no? Para sobrevivir. Sin embargo, parece que en lo que concierne a la náutica y a la náutica deportiva y al alquiler de embarcaciones, pues la pandemia nos ha llevado a vivir cierto boom, ¿no? Al fin y al cabo, la embarcación es un universo cerrado, pequeño, en la que el control es muy fácil, en la que no, desde luego, no hay masificación. Y parece que esto puede estar haciendo que personas que nunca se habían planteado navegar y desplazarse en barcos, pues lo estén haciendo y se estén acercando a la navegación, especialmente a la navegación a vela. A quien no tenemos que animarle a probarlo porque está enganchadísima es a Ana Gonzalvo. Ana, Gabón, Bonanit, ¿qué tal estás?
Bonanit, buenas noches a todos. Pues bien, con ganas ya de que nos dejen navegar, que hasta ahora ha sido un poco difícil a los que no tenemos el barco o no tenemos barco cerca, que también es otra. Pero bueno, ya esperemos que... Parece que la situación se está normalizando y, como dices, podremos salir todos a la mar.
Bajan las estadísticas, parece tímidamente, las estadísticas de difusión del virus y de contagio. Se habla de olas. No me gusta que hablen de olas relacionándolo con, ¿verdad?, con una enfermedad.
Porque es verdad, que es verdad.
Es un poco como penalizar lo marítimo. Que hablen de curvas estadísticas o este tipo de cosas un poco más precisas.
De picos.
De picos, pero lo de las olas...
Y ya luego que los alpinistas...
Esto te iba a decir, que sean los alpinistas los que protesten por los picos. Y es cuando se habla de escaladas y picos, ya tenía un amigo montañero, le tengo, Antonio, que siempre me decía eso. Dice, ¡ay, qué rabia me da cuando hablan de escalada para hablar de cosas malas! Bueno, en fin. Oye, pero hablando de estas cosas, Ana, tú que nunca te embarcas sola, hoy tienes una invitada con la que vamos a poder charlar mucho de...
Fíjate, sí, y mucho, sí, porque hay mucho que explicar. Hoy tenemos una invitada que, bueno, es una de las personas que nos ha dado muchísimas alegrías en este deporte, ¿no? Y sobre todo, pues siempre se ha dicho, ¿no?, que en las Olimpiadas, pues la vela femenina ha sido una de las que más alegrías ha dado, ¿no?, últimamente, en Olimpiadas y en otras competiciones internacionales. Y tú fíjate que además de estas personas, que ya hemos tenido también a Natalia aquí en el programa, o sea, además de dedicarse a la vela de competición de alto nivel de élite, que tienen su trabajo, que es seguramente tengan su familia, sus amigos, encima aún tienen tiempo para hacer otras cosas y promover la vela femenina. O sea que a mí me parece muy, muy loable y maravilloso. Bueno, ya paso a deciros quién tenemos hoy porque mejor que explique todo ella. Ángela Pumariega, bienvenida a bordo, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
Hola,
la verdad que encantada de estar en este programa, que tanto se habla de la vela femenina, de la vela y de la vela femenina en concreto, así que encantada.
Encantados nosotros de tener a una navegante, una asturiana, además medalla olímpica, en fin, como comentaba, sí. Como comentabas, Ana, Ángela, esto a veces es un poco, yo diría que hasta heroico, ¿no? Si el deporte de élite es sacrificado, hacerlo, como comentaba Ana, ¿no?, tratando de compatibilizarlo con la vida personal, con la carrera profesional, incluso con la familiar, ha sido siempre uno de los grandes hándicaps que los hombres muchas veces no han tenido que lidiar, ¿no?, con los mismos problemas que vosotras.
Sí, efectivamente. Yo creo que ya el compaginar hoy en día un deporte, bueno, pues con alta competición. Igual hace años se podría compaginar más fácil, pero hoy es, tienes que dedicar 100% al deporte, ¿no? Se ha profesionalizado tanto que si quieres luchar por unos Juegos Olímpicos, en este caso, como han sido mis últimos 10 años, bueno, pues tienes que estar enfocado 100% en ese objetivo, ¿no? No se puede hacer otras cosas. Y sí que es verdad que bueno, pues hoy en día, sobre todo para las mujeres que no tienen, en el deporte de la vela, que es un deporte minoritario, sobre todo, es difícil tener un plan B, ¿no? Fuera de los Juegos Olímpicos, pues no tienes tantas, fuera de los Juegos, pues lo típico, Copa Américas o circuitos internacionales, siempre es más complicado para las mujeres, ¿no? Entonces, es un mundo tan de hombres que las mujeres necesitamos tener un plan B, ¿no? Pues tener sus estudios y poder tener otra formación por otro lado. También es verdad que hay muchas menos entrenadoras, muchas menos técnicas. Entonces, bueno, pues es importante, como yo digo, tener ese plan B. Y yo intenté compaginar los estudios con la vela de competición. Y bueno, es complicado, obviamente, porque al final lo tienes que quitar es de tu tiempo libre. De tu tiempo libre y de tu tiempo de estar con la familia, claro, ¿no? Pero claro, bueno, es importante tener rutinas y... Uh-huh. Y bueno, pues yo hice la carrera, pues en vez de hacerlo en 4 años como tocaba, pues la hice en 6. Tampoco pasa nada. Al final lo importante es ir haciendo cosas poco a poco. Y compaginé el trabajo en la empresa familiar con la vela de competición porque podía trabajar con teletrabajo, que ahora está tan de moda, ¿no? Con teletrabajo. Y la semana que tenía libre, pues de lunes a domingo o el día que fuese, estaba en la oficina, ¿no? Entonces, bueno, pues es cuestión de organizarse y obviamente de no hacer otras cosas que de tiempo libre.
Muy bien. Y bueno, y además de hacer todo esto, ¿no? Que lo que un poco lo que te habíamos invitado al programa. O sea, yo te conocí, fíjate, bueno, te conocía profesionalmente, pero oír hablar de ti a nivel más personal fue a través de Marian Caliz, que estuvo ya en el programa por el reto Pelayo Vida, y bueno, tú estuviste más que involucrada en ese reto, lo cual es muy loable, ¿no? Y ahora, pues, ligando un poco con la introducción que ha hecho Edu, ¿no? Estás también en un proyecto que es chulísimo, ¿no? Uh-huh. Y que está relacionado con el Camino de Santiago a vela.
Sí, sí, sí. La verdad es que cuando me lo presentaron, como decís, este año con tanta incertidumbre, no sé cuándo vamos a empezar las competiciones, porque nos han cancelado las primeras, no se sabe muy bien, ¿no? Yo acostumbrada a tener ese plan y esa rutina, todo.
Claro, eso se os ha desmontado, ¿no?
Y ahora de repente es vivir un poco al día. Y bueno, el año pasado las competiciones quedaron casi todas desiertas, conseguimos hacer el reto Pelayo Vida, pues como decíais en la introducción, ¿no? Al final la vela es uno de los deportes más seguros. Está al aire libre, estás dentro de un barco, que nosotros en ese caso hicimos todos la PCR, hicimos negativos, estábamos en una burbuja. Y bueno, pues es uno de los deportes más seguros por eso, ¿no? Entonces pudimos hacer el reto Pelayo y la verdad es que yo este año lo tenía como súper en blanco y surgió la oportunidad de navegar el camino, hacer el Camino de Santiago a vela y también un poco gracias a hacer el reto el año pasado. Y no me pudo encantar más porque... tampoco sabía que estaba empezando a instaurarse el tema de hacer el Camino de Santiago a vela. Obviamente todo el mundo conoce a pie o a bicicleta y me pareció súper chulo, no solo por este año de pandemia, ¿no? Sino por dar esa opción y hacerlo de una forma diferente, ver, como digo, las ciudades desde el otro lado, desde el mar, ¿no? Que mucha gente las conoce por tierra, pero esa visión que tenemos los que navegamos me parece muy especial. Y luego en el barco, como es un sitio así tan reducido, las relaciones que se forman pues creo que son mucho más potentes, más fuertes, ¿no? Entonces me pareció que era una idea fabulosa y luego este año, pues bueno, un poco especial porque como no podría ser tan con tanta gente como puede ser otros años, con tantos barcos al lado, hacerlo por la igualdad también me pareció unir dos temas, ¿no? Tanto el Camino de Santiago en años sacobeo con promocionar esas mujeres que trabajan en el mar, que trabajan con profesiones relacionadas con el mar, me pareció un tándem súper potente y obviamente les dije que sí en el minuto 1.
Qué bueno. Uh-huh. Oye, aquí está... Bueno, es que lo que supone esta iniciativa, que claro, se desarrolla en la costa sur del Golfo de Vizcaya, en el Cantábrico, es una mezcla de muchísimas cosas, que cada una más interesante. Bueno, primero navegar en velero, ¿no? En una época
propicia... Eso ya es número 1
ya está muy
para
bien.
Nosotros.
Si lo hiciésemos en tractor, seguro que también le sacábamos gracia. pero en velero sí. Mucho mejor para nosotros. Bueno, esta iniciativa funciona del 23 al 27 de julio, toca un montón de puertos, ¿no? Empezando por la costa vasca, que es lo que nos toca a nosotros más de cerca, ¿no? Con escalas, bueno, se zarpa de Hondarribia y de Lastres. Toca Bermeo, Santurchi, Laredo, Santander, luego bueno, seguís por Asturias, Gijón, Cudillero, Burela, Viveira, Ferrol, luego Muxía, Muros, Arousa, en fin, es un recorrido maravilloso por algunos de los puertos más bonitos, iba a decir de nuestra costa, pero voy a decir de Europa y del mundo, porque conozco algunos y cualquiera que los conozca sabe que es así, que no estamos exagerando, ¿no? Entonces, Ángela, explícanos un poco esta iniciativa. Aquí tenemos nosotros en, y le voy a hacer un poco de publicidad a mi amigo Dorta de Marmitaco Sailing, porque se lo merece, pues está metido en todas las salsas, nunca mejor dicho, porque además de navegar, hacen cocina a bordo, como el nombre de la empresa indica. Y bueno, es una iniciativa súper chula en la que se navega en flotilla. Coméntanos un poco, ¿cómo lo estáis preparando?
Sí, bueno, pues como la idea, como bien dices, es salir desde Hondarribia e ir parando por todos los puertos de, bueno, al final es una asociación de North Marinas del norte de España, ¿no? Y se unen pues para hacer esto. La idea son etapas relativamente cortas, también un poco porque no se trata de una regata ni de ir lo más rápido posible, sino también es importante disfrutar del camino, ¿no? Claro. Y disfrutar, como dices, de esos puertos tan ideales que tenemos en el norte de España, porque hay algunos que son de cuento, ¿no? De la verdad, de lo bonitos que son. Obviamente tendremos que el tiempo, el viento, las olas y todo, la verdad que nos tendrán que acompañar, que bueno, que seguramente en 16 días de travesía nos encontraremos de todo. La verdad es que el año pasado cuando hicimos el reto Pelayo hasta llegar a Gijón, que salimos de Bilbao, fue horrible. Bueno, o sea, madre mía.
Nos lo contaba María en la salida. Yo es que además lo recuerdo perfectamente, porque os estaba siguiendo en redes y el tema de la salida, dije, uy, bueno, y
sí. Fue complicado. Yo me bajo en Gijón, porque además estábamos ciñendo, no íbamos a tope de vela, íbamos muy despacio, y digo, como sigamos ciñendo, que tenemos cerca a Gijón, yo me quedo en casa, ¿eh? Entonces, pero no, la verdad es que luego, bueno, dijo, venga, hay que ser fuertes, esto ya pasará y ya está. Pues bueno, pues entiendo que en 16 días de travesía nos encontraremos de todo, pero se trata de ir disfrutando. Obviamente la seguridad, como digo, es lo primero. Al final también más gente que no son profesionales de la vela. Entonces, bueno, pues hay que tener también mucho cuidado, ¿no? Porque aunque salgamos con un día perfecto, todo se puede complicar bastante. Entonces, bueno, es importante también la seguridad ante todo. Y bueno, pues otros años, creo que el año pasado se juntaron 30 barcos, bueno, este año seguramente sean muchos menos por la pandemia, ¿no? Porque tampoco se puede planificar tantísimo, pero bueno, es la idea de ir parando, son etapas cortas, 30 millas más o menos de media, la más larga creo que es Santander-Gijón, que son cerca de 90, que esa será un poquito más larga, pero por ejemplo el día siguiente sería de descanso, entonces bueno, pues tampoco se hace tan complicado, ¿no? La idea es eso, estar 16 días de camino, parando por cada puerto, conociendo al final el paisaje, disfrutando de navegar y sobre todo también de las relaciones, ¿no? Con la tripulación y con la gente que te vas cruzando por el puerto, la gente que vas conociendo. Yo creo que es bastante bonito todo en general. Y sí que es verdad que bueno, igual hay mucha gente que se corta, porque la verdad es que igual navegar hay mucha gente que igual dice se marea o nunca lo ha probado, entonces bueno, yo creo que es algo que se debería dar cada vez un poquito más de publicidad, que la gente se anima, porque lo tengo clarísimo, que quien lo prueba se engancha, ¿no? Él sabía navegar. Es un poco todavía como distante, ¿no? Y aquí en el norte parece que todavía la gente no se anima tanto a navegar, pero los franceses tienen peor clima que nosotros y mucha gente navegando.
Eso es. Entonces, yo creo que fíjate, es un poco los nórdicos también, fíjate. Los nórdicos y tienen, vamos, la mayor flota deportiva del mundo. Yo creo que es que aquí tenemos la impresión de que es un deporte extremo, ¿no? De que hay que ser un poco didacosta para navegar, ¿no? Y no es así.
Sí, o que entre extremo y... Exacto, alejado en el sentido de que
de caro, sí, o de
exacto,
sí, y no lo es porque
todo, claro, no lo es,
No lo es porque, a ver, aquí no estamos hablando de tener un barco en propiedad, sino que uno pueda apuntarse.
Claro, exacto. Exacto, sí, sí. Yo, y también lo ven porque a veces que la vela está muy relacionada a un club náutico, los club náuticos suelen ser entidades privadas. Bueno, creo que, pues, que los ayuntamientos se involucren en promocionar la vela, sí. Creo que es importante para dar esa normalidad. Mm. Y efectivamente, no tienes que tener un barco. En este caso, pues hay empresas de charter. Yo sé que el año pasado, por ejemplo, otras ediciones, porque esta va a ser la sexta edición, bueno, pues te podías tanto apuntar, si te puedes apuntar al charter, como de, en este caso tus amigos de Marmitaco. Si tienes un barco y quieres hacer el camino con la travesía, pues podías ir con tu equipo, por ejemplo. También hay gente que igual no tiene barco, pero dices, oye, yo lo quiero hacer, me voy a apuntar aquí a ver en qué barco puedo ir. Sí que sé que este año va a estar un poquito más limitado, porque claro, con toda la incertidumbre de la pandemia, pues tampoco sabe cuánta gente podrá ir o cómo se podrá hacer. Sé que si vamos a estar muy regulín, igual no puede ir casi nadie, pero bueno, sí que es verdad que obviamente si alguien tiene su barco, se quiere hacerlo, pues obviamente bienvenido sea y ojalá vayamos en una travesía con varios barcos. Lo que seguramente esté limitado es que no podamos hacer en cada etapa, en cada puerto, pues esa vida, todos tan juntos, ¿no? Como se podía hacer otras etapas, pero bueno, eso yo creo que es en todas las actividades que hagamos, ¿no? Pero yo creo por lo menos este año si la importancia de darle publicidad a mucha gente que eso está ahí, que se fomente la vela por el norte, por los puertos, este Camino de Santiago, esta opción. Y bueno, creo que sería ya un objetivo bastante importante para este año, tal y como está la pandemia. Y ojalá que el año que viene, que estemos bien, pues haya mucha gente que se quiera apuntar y sea una travesía multitudinaria. Yo le decía a la chica, digo, jolín, como se apunta tanta gente, como me está diciendo que le gusta, vamos a tener que ir súper atentos porque va a estar aquello, vamos, que nos vamos a tocar todas por...
Me lo han dicho muchas chicas que les gustaría hacerla. O sea que sí, que yo creo que va a haber bastante gente que como mínimo va a intentarlo o lo tiene dentro de sus posibles para hacerlo si lo permiten. Pero bueno, si no, ya me dijiste, ¿no? Que este año que vamos a tener dos Xacobeos seguidos, ¿no? Que esto va a ser algo único, ¿no?
Sí. Ya el Papa ha dicho, como este año Xacobeo lo veía un poco regulín, ya se ha prolongado para el año que viene. Entonces, bueno, pues toda la gente que quería hacer, o el Camino de Santiago que lo quiere hacer y encima el año Xacobeo, pues bueno, pues tenemos un poquito más de tiempo, así que tampoco hay mucha prisa por hacerlo este año.
Muy bien, pues vamos a dejar dicho que quien quiera apuntarse, o primero informarse más, ¿no? Y preparar el viaje, que es lo más chulo de navegar, ¿eh? Porque cuando ya te embarcas, bueno, ya largas amarras y a la navegación, a vivir el momento y a improvisar si hace falta, en fin. Pero la planificación de un crucero es algo precioso que te lleva horas de ilusión, de ganas, de conversaciones, de emoción. Entonces, Sail the Way... .es la página de referencia. Luego aquí en Euskadi, bueno, si queréis apuntaros sin embarcación vía charter, tenéis la página de marmitacosailing.com y bueno, y luego cada, como tú comentabas, Ángela, cada puerto, cada escala, hay que investigarla, hay que disfrutarla ya previamente, ¿no? A la salida. Muy bien. Oye, Ana, fíjate que tú ya lo sabes, porque lo hemos dicho aquí muchas veces, pero a mí, volviendo a la navegación, a mí me gusta mucho, ¿no?, destacar, ahora lo estabais comentando, cómo, por ejemplo, disfrutar de la vela se puede hacer pues en un crucero, en un barco de vela ya de eslora, pero también se puede hacer en un clase olímpica y, de hecho, es una forma maravillosa. Y uno puede alquilar un barquito de vela ligera en muchas escuelas, incluso municipales, y hacer un bautismo de vela. A Ángela seguro que le parece una buena idea, ¿no? Ángela, tú con todo lo que has navegado en Snai, por ejemplo, que es un barco que aquí es muy popular en el norte, ¿verdad?
Aquí se está popularizando también el Snai, sobre todo por la comunidad valenciana. Está empezando a haber una flota interesante y sé que hay muchas chicas en Valencia que se están aficionando a la clase Snai. Desde aquí mi saludo, chicas, que sé que algunas me vais escuchando. Y aquí se está popularizando bastante la clase Snai, la verdad. Yo he de decir que todavía no he probado, pero sé que caerá en breve. En cuanto las condiciones sean favorables, es algo que tengo pendiente de probar y ver qué se siente. pero sí, quizá la gente debería saber que puedes ir a un club náutico sin problemas, que vas a ser bien recibido en cualquier club náutico y puedes preguntar por hacer cursos de cualquiera de las disciplinas de vela ligera. Y eso seguro que Ángela puede dar por el norte muchísimas más recomendaciones de las que os estoy diciendo.
Sí, yo sí, creo sí. Que casi, como dices, prácticamente casi cualquier club náutico no hace falta ser socio para. Por eso digo que a veces había esa barrera, ¿no? Para navegar, que como que parece que hay que ser socios de un club, que para nada, hay un montón de clubes náuticos que tienen las puertas abiertas. Incluso cada vez hay más escuelas municipales que, bueno, aquí en el norte igual nos cuesta un poquito más todavía, pero creo que es algo que se podría desarrollar. Aquí en Gijón nuestra idea es que empiecen o promocionarlo por los colegios para hacer esos bautismos de mar, porque, bueno, pues mucha gente lo ve como algo desconocido, ¿no? No son los deportes minoritarios y aquí en Gijón vivimos muy de espaldas al mar también, que digo, tenemos instalaciones deportivas gratuitas todo el año.
Eso nos ha ocurrido y sigue ocurriendo aquí también. Es un mal de nuestra costa en general, Ángela, da mucha rabia, ¿verdad?
Sí,
porque con la historia marítima que tenemos, que si le hemos enseñado a navegar a media Europa y ahora vivimos de espaldas, en fin.
Sí, pues es un potencial que tenemos ahí que yo creo que deberíamos de empezar a despertar y sacarle un poquito más de rendimiento. Y luego, por ejemplo, la clase Sniper en concreto, como vela ligera, que no siempre... Yo, o sea, para mí, aprender a navegar se hace en los barcos de vela ligera porque realmente tus movimientos y tus acciones tienen una reacción rápida, incluso te puedes ir al agua, o sea, es como algo más... más rápido, y en los cruceros, bueno, pues es un poquito más tranquilo, van más personas, con lo cual no tienes tanta responsabilidad, ¿no? Pero creo que realmente donde se aprende a navegar, cómo funciona el viento, cómo se ajustan las velas, es en los barcos de vela ligera. Y en este caso creo que el Snipe lleva en España muchos años, es la flota más potente de Europa, una de las mejores del mundo, sería Japón y Brasil junto con España. Hay un nivel brutal y hay gente tanto que está aprendiendo como gente súper buena compitiendo en este circuito. El año pasado, no que estábamos de pandemia, el anterior fuimos unos 600 regatistas de toda España en el circuito nacional.
Fíjate.
Muy bien.
Sí, y es un barco que cuando lo compras aguanta muchísimos años, no necesita mucho mantenimiento, no se estropea. Sí,
sencillo de aparejar y de llevar, ¿verdad?
Justo,
pero marinero.
Justo, sí.
Hay que tener buenos abdominales, eso sí.
Sí, hay que estar fuerte, sí.
Pero, ya os lo diré cuando lo pruebe, a ver cómo si mejoran mis abdominales.
Los abdominales y yo diría las piernas, hay que hacer
también,
mucha sentadilla para navegar en este
barco. Vale.
Sí. Pero bueno, es divertido porque pueden hay mucho nivel, muchas diferencias de nivel, con lo cual no, nunca te vas a encontrar de repente. Si navegas una clase olímpica y tú empiezas, igual te ves que te dan la vuelta por todos lados. Pero bueno, hay muchas regatas de clase Sniper por toda España, hay mucha gente que está navegando, es un barco que te dura muchos años y que hay combinaciones de peso que casi todo el mundo puede navegar en el barco, o sea que por eso está cogiendo ahora mismo otra vez tanta fuerza.
Qué bueno.
Bueno, hablando de fuerza, he visto tus entrenamientos por Facebook y si tengo que entrenarme como tú, no cuentes conmigo, vamos. A ver, cuando lo vi, digo, va a ser que de la marinera.
Los gimnasios cerrados, pues me he llevado del gimnasio a casa. Pero bueno, la verdad es que me parece que es muy importante en general para cualquier deporte estar en forma porque por lo menos te va a evitar, sobre todo lesionarte, ¿no? Y luego también un snipe que es así duro, pues... Cuando estuvimos después de la cuarentena tantos 3 meses encerrados en casa y volví al barco, a pesar de que estuve entrenando en casa, sales como si no hubiese pasado nada y te pones a colgar, te va a hacer las cosas como si no hubieses estado 3 meses parado, ¿no? Entonces es como, ostras, esto... Entonces me parece muy importante la preparación física y en principio empezamos las regatas a final de febrero, ya no las empezamos, empezaremos en marzo si la pandemia quiere y digo, bueno, pues voy a intentar ponerme en forma. La verdad es que tampoco hay mucho más que hacer porque la hostelería está cerrada, trabajar y entrenar. La verdad es que ahora mismo estamos un poco complicados y entonces, bueno, pues la verdad es que me gusta entrenar.
Muy bien. ¿Te podemos seguir en redes sociales para que nos hagas de coach, de entrenadora?
Sí, claro.
Buena idea, ¿eh? Oye, claro. Es una idea de negocio, ¿eh?
Te copiamos los entrenamientos. Ahora que hay tanto influencer...
No, Edu, si la ves...
No, pero es que es verdad, hay mucho influencer de postureo, cosa que yo no entiendo, ¿no? A mí hay que predicar con el ejemplo. Entonces, bueno, pues de repente un entrenamiento de vela en casa, bien llevado, pues puede ser súper interesante de seguir, no sé.
Sí, hombre, puede ser. La verdad es que yo no soy preparadora física, que eso he estado como muy en contra, como dices, que ahora hay muchos influencers que hablan de todo sin saber, y la verdad es que había que tener cuidado porque, bueno, depende de, claro, de la forma de física del que está al otro lado de la pantalla.
Claro, eso tiene que ser muy personalizado.
Que no van. Yo a veces que comparto mis entrenamientos, pero no hago como una clase de hoy vamos a hacer todo esto, porque me parece que para eso están los profesionales. Yo igual clases de vela, igual sí que me atrevo a hacerlas, pero por lo menos cuelgo mis entrenamientos y bueno, y no me salen siempre perfectos del todo, porque siempre me salen alguna crítica. Pero bueno, pero yo por lo menos cuelgo lo que yo entreno en casa y lo que es, bueno, pues lo que me parece a mí importante para navegar.
Muy bien. A mí me parece muy 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 loable, vamos, verte entrenar de esa manera, o sea, críticas ninguna, porque yo sería incapaz. O sea, que todo lo contrario, tener esta dedicación y estas ganas de pese a estar medio parados, pues que seguir adelante, la verdad es que es admirable.
Pues se nos ha acabado el tiempo.
Qué pena.
Pues estaríamos hablando mucho rato, pero bueno, lo que solemos decir, Ana, que siempre nos traes gente con la que nos quedamos como a mitad de entrevista, ¿no? A pesar de que llevamos ya 20 minutos, más de 20 minutos, 25 hablando. Volveremos, te seguiremos, Ángela, si te parece.
Genial.
Igual,
claro.
justo antes de que zarpe la flotilla para el Camino de Santiago, pues volvemos a hablar y ya nos cuentas con la emoción. ¿Verdad? Del zarpar próximo, los últimos preparativos y así, pues nosotros también un poco en la distancia nos sentimos partícipes de esta aventura genial. ¿Te parece, Ana? ¿Lo hacemos así? ¿Volvemos a contactar
con
Ángela?
Venga, vale. Me lo apunto.
Muy bien.
Me parece perfecto. Así que agradeceros también el seguimiento y bueno, pues este altavoz del deporte femenino, de la vela femenina, que creo que es muy importante para demostrar que hay mujeres que están ahí, que ya las hay, y para que se animen más a que seamos muchas más en el agua.
Muy bien, muy bien dicho. Muchísimas gracias a las dos, Ana, como siempre.
Muchas gracias,
Ángela.
Buenas noches.
Buen viento y disfruta mucho en principio de los entrenamientos y luego cuando puedas del snipe y de
exacto. Esperemos que en marzo.
Eso es, esperemos
que en marzo. Muchas todos gracias.
Los dedos. Un abrazo.
Un abrazo. I don't care
if Monday's blue. Se siente bien, realmente es otra historia. Yo emplazo a la gente que no lo ha hecho a salir a navegar a vela y oír el rumor del mar, cómo el barco está cortando el mar, cómo sopla el viento, cómo se oye el mar de noche, ver las estrellas. Algún día te encuentras esa maravilla que es que no ves el horizonte, que todo es, estás una burbuja de estrellas y no hay distinción entre el mar y el cielo. Es
estás flotando, relaja, en el universo.
Llegas otra persona, llegas hecho otra persona.
Itxas Tantak, los domingos de 10 a 12 de la noche en Onda Vasca, para los que no podemos imaginar la vida sin mar. I would have given you all of my heart, but there's someone who's torn it apart, and she's taken almost all that I've got. But if you want, I'll try to love again. Baby, I'll try to love again, but I know. Sure gonna give you
algo que es recurrente y lo sabéis muy bien todos los que o tenéis una titulación náutico-deportiva o estáis pensando en conseguirla o incluso la estáis preparando, os estáis preparando para conseguirla, algo, como digo, que es recurrente, es las novedades periódicas que de vez en cuando se anuncian, cada cierto tiempo se anuncian, en cuanto a cambio de atribuciones de las titulaciones, a los cambios en la legislación, por ejemplo, en lo que se nos obliga a llevar a bordo de material de seguridad, a la legislación referente al abanderamiento de nuestras embarcaciones, en fin, que llevamos bastante tiempo, diría casi que décadas, tratando de homologar las titulaciones al ámbito europeo y adecuarnos a lo que vivimos, no sin cierta envidia, ¿no?, en otros países de nuestro entorno. Recientemente ha habido una reunión que parece que nos va a aportar novedades entre el sector náutico y algunas organizaciones del sector náutico y la Dirección de la Marina Mercante, en la que, ya digo, pues se anuncian algunas posibilidades que vamos a analizar con alguien que estuvo presente en la reunión. Aitxol Burguete, nuestro amigo asesor en estos temas. Aitxol, Gabón.
¿Qué tal? Gabón, Edu, Gabón de Nori. Muy, muy contentos.
Muy bien, contentos. Eso es bueno, que Aitxol salga contento. Aitxol, ya lo sabéis, es el CEO de navegabela.com, nuestra referencia aquí en temas de charter, académicos, en fin, que está al cabo de la calle de todo esto. Aitxol, conseguiste estar presente en esa reunión, así que nos vas a contar de primera mano qué novedades, sobre todo aquellas que se van a reflejar en la vida de los usuarios de la náutica deportiva, nos puedes contar.
Pues sí, porque os cuento que fue una reunión organizada por ANEN, la Asociación Nacional de Empresas de Náutica, y es un colectivo de empresas, empresarios que estamos en el mundillo náutico deportivo peleando para que la marina mercante nos vea como algo distinto que los buques mercantes, los barcos de pesca. Si os cuento que yo, cuando empecé en esto hace 30 años, la norma, la ley, era de 1885, era el Código Comercio de 1885. Casi, y ahí nos metían
un pergamino, te
ahí
daban,
nos metían, ¿no? Bueno, ahí ni existíamos, ahí solo hablaban de alquiler, de contratos de arrendamientos de barcos mercantes, la responsabilidad respecto a la carga, lo marítimo mercante y punto. Y ya los más mayores se acordarán cómo antes la documentación del barco, las titulaciones, colgaban de los militares de Marina. Sí. Y es la Ley de Puertos del Estado de 1990 la que genera las capitanías marítimas, que es deportivo. Son civiles, perdón, civiles. También lo mercante, lo pesquero, lo deportivo, pero ya son civiles, no hay militares. Pues le están dando una vuelta a esa ley y le están dando una vuelta a la Ley de Navegación de 2014, ya muy modernita, y ya por fin nos van a separar de la marina mercante. Dentro de la Dirección General de Marina Mercante ya hay un medio departamento en el que solo es deportivo, y le van a dar ya validez, rigidez, le van a dar estatus a lo náutico deportivo. Y una de las grandes ventajas es que si tú, en el ejemplo de los coches, sabes que vas a más de 0,26 de alcoholemia o te saltas el semáforo, sabes cuántos euros son. Aquí, al ser normas para náutica mercante, no sabemos lo que nos van a aplicar. Bueno, pues una de las cosas es que se va a tener un régimen sancionador específico para náutica deportiva. Porque, el ejemplo, en las Islas CIES, si tú echas el ancla sin permiso, la multa mínima son 6.000 euros.
Casi nada, como si fueses un petrolero.
Exacto, para un mercante será una cosa coherente, para nosotros es un escándalo. Pues como tienen otros países, como por ejemplo Francia, va a haber un cuadro de sanciones aplicables a cada infracción. Y bueno, pues en esa línea de modernización, pues todos conocemos que en el coche la policía tiene manera de acceder y conocer si tú tienes seguro. En los barcos no. Pues eso también va a cambiar. van a tener ellos acceso a tener control sobre si tienes seguro o no, entonces ya no hará falta llevar el recibo del seguro a bordo. Y quien diga, joder, qué tontería, no, perdona, es que yo voy en una Zodiac, hago pesca submarina, mi barco acaba lleno de escamas y de agua, ¿dónde llevo yo ese papelito? Claro. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas son muy, muy, muy prácticas y se trataron otras cosas menos prácticas, como puede ser en náutica deportiva, cómo nos afecta el Brexit o el futuro de los ecobarcos que los quieren fomentar vía fiscalidad con el temor que lo que hagan es castigar los actuales, que es la manera claro. que tienen de beneficiar
sí, claro.
a otras cosas.
Suben los impuestos al gasoil para que nos veamos obligados a hacer transición al eléctrico, por ejemplo, como la automoción.
Eso es.
En vez de,
así te motivan
claro,
a golpes.
Dando palos en vez de poniendo zanahorias. No sé, ¿qué impresión general te llevaste de la reunión? ¿Lo ves como un avance, más allá de lo puramente anecdótico, lo de la tarjeta, en la vuelta a la tarjeta en vez del pergamino este que llevamos ahora y este tipo de cosas? ¿Qué impresión general te llevaste, Ichor?
Muy positiva.
¡Ay, porque, va! Muy bien.
Muy positiva, porque la Dirección General de Marina Mercante, cuando había alguna reclamación o cuando había alguna divergencia, se enrocaba en insistir en lo suyo. Por ejemplo, las balsas salvavidas.
El fabricante un gran tema. Las revisiones de la balsa. Eso. Sí, dale.
El fabricante homologado que dice que tienes que revisarla cada 2 años, resulta que en todos los países Unión Europea dicen que fabricante Unión Europea ya sabrá lo que dice, pues España decía que no, que cada año, por sus narices. Entonces, la ventaja es que ya el ejemplo es que han dado el brazo a torcer y dicen lo que diga el fabricante.
¿En serio? ¿Eso iba a cambiar así?
Sí.
¡Guau! ¿Cuánto tiempo se lleva reivindicando esto? En fin.
Pues bueno, un montón. Pues sí. Entonces, cuando sin ser pesado, desde que hubo una instrucción de trabajo o una información de tributos que permitió que los barcos de ciudadano del Estado español pudiera tener barco de otro país,
abanderado,
la gente se fugaba a otras banderas,
claro,
por ser más económicas
belga,
en el mantenimiento. Eso
la holandesa,
bueno, pues,
ahora la polaca.
Cuando la gente empezó a hacer eso, yo pensaba, estos se tendrán, se aplicará la lógica,
claro,
cederán. Y era que no. Pues 3, 4, 5 años más tarde ya le han empezado a dar su brazo a torcer. Por eso estoy muy contento.
O sea,
y en esa línea de coherencia, pues eso, nos han quitado la obligación de revisión de botiquines. Absoluta amargura. Me generaba todos los años.
Es que era la leche. Había que llevar una farmacéutica a bordo, especializada además. No valía cualquier farmacéutica.
Sí. Pero que es que sufría, hasta el boticario sufría porque tenía que conseguirme el medicamento en el formato que decía el BOE. Y si la farmacéutica había cambiado el producto de envase, de tamaño, de cantidad...
Podían meter
cantidad,
una multa, por eso es la leche.
No conseguía pasar ese trámite, y si no tengo ese trámite, el barco no puede navegar. Es como si suspendo la ITV del coche.
Por un bote de pastillas.
Sí. que sí, majadero. Entonces han dicho, venga, botiquín, el de balsa salvavidas, que es un mucho más sencillo y sin control previo. Entonces, en esa línea, muy contento.
Bien.
Han actualizado los extintores. Bueno, pues habrá que gastarse en extintores nuevos. No sé en qué cambian. Le han cambiado los números del extintor. Pero bueno, el resto son ventajas. Y sí, como has adelantado, qué maravilla. En vez de tener que llevar un A5, que es medio folio, de papel moneda, que si se moja se estropea, han hablado de que van a implementar una chartela, una tarjeta que se puede llevar en la cartera, que hace referencia a una base registral donde podrán comprobar...
De datos, claro. Eso está bien, porque...
Claro,
Claro, porque cuando muchas veces cuando
es la lentitud de eso.
Claro.
A ver cuándo lo implementan.
Claro, claro, porque tendrán que actualizar la base de datos, colgarla en algún sistema de acceso con algún cómo, porque a ver, el hecho, la justificación del folio este plegado que llevamos es que viene en dos idiomas, viene en castellano y en inglés, y entonces es verdad que en algunos países te exigían una traducción jurada del título, tenías que llevar el título, si no, antes, digo, antes de este sistema del folio, en el que ya aparece la traducción de forma, digamos, oficial. Pues si llevaba solamente la tarjeta, claro, en la tarjeta no aparecía toda la capacitación y las especificaciones en inglés. Entonces te decían, no, tiene usted que especificarme con una traducción jurada para qué vale este título español. En fin, entonces ahora esto se va a sustituir por una base de acceso en la que el que esté interesado, me imagino que podrá sacar un certificado, ¿no? En inglés. O,
pues,
no lo sé,
a ver, eso estoy contento, porque veo un cambio de aires. Ya. Entonces, estas cosas coherentes que entendemos los usuarios, pues ellos las habrán pensado.
Claro,
porque
solo tienen que escuchar, ni siquiera pensarlo, solamente escuchar el clamor, ¿no?
¿Quién puede volcar los datos? Es de facto, hay que pedirlo. ¿Qué pasa con los títulos anteriores?
Cambios de atribuciones no va a haber, ¿no? A falta de que
se completen
todas estas cosas, no va a haber cambios de atribuciones, ¿no?
En principio no han dicho nada de ello. En principio no han dicho nada de ello. Y lo que sí que en esta línea de conversación sobre la tecnología que van a tener que implementar ellos para esa base de datos, cómo es quién la consulta y tal. Bueno, pues está con el tema del COVID, han ido suspendiendo exámenes. Claro. Y los exámenes oficiales son multitudinarios. Entonces, están buscando una solución para hacerlos online. Pero no es online tú en tu casa. Porque a ver cómo haces online una carta de navegación, unos ejercicios,
claro,
con algo de control. Entonces están mirando a ver cómo lo pueden hacer en algún tipo de local oficial y, lo importante, sin fecha. Que no sea dos convocatorias al año, tres convocatorias al año, sino que sea permanentemente,
o sea, continuo.
De algún continuo, cada, no sé si una a la semana... O ya nos dirán, pero es la idea de trabajo pro futuro.
Claro.
Y primero tienen que solventar el detalle técnico, cómo hacer, pero su objetivo es ese. Y ojo, de la Dirección General de Medio Mercante, que hace exámenes en Madrid, y las comunidades autónomas le seguirán, harán distinto.
Claro, porque
vaya usted a saber, siguiente capítulo.
Claro, claro. En fin, hay mucha tela que cortar aquí todavía. Nosotros queríamos tener tu primera impresión, y porque ya digo, llevamos décadas con este tipo de batallas. Hay un tema que está ahí, porque se habla mucho de ello, referente al abanderamiento, que es, como tú comentabas, pues muchos usuarios cambiaron de bandera porque era mucho más lógica y sencilla y barata el abanderamiento en países que eran más razonables a la hora de juzgar y de equiparar a la náutica deportiva, ¿no? El asunto
sí,
es
sí.
que se esperaba que, por un lado, hubiese una especie de aplicación de mano dura, ¿no? En cuanto a las medidas de seguridad que son exigibles a un barco, aunque esté abanderado en otro país, pero cuando el patrón tenga una vinculación cierta, dicen, con España, ¿no? Es decir, que un barco de bandera polaca, por ejemplo, si el que lo lleva es un residente en España, aunque esté abanderado en Polonia, va a tener que cumplir por decreto las condiciones de seguridad establecidas en el Estado, ¿no?
Pues ahí es el detalle, es una pelea de derecho internacional.
Claro.
A ver quién soy yo para legislar o para controlar, fiscalizar el barco de otro país.
Claro.
Y ellos se agarran en la siguiente parte de la frase. Ya, pero es que ese barco sí que es polaco, que es lo que está de moda ahora.
Sí.
Pero es que usted está en fraude de ley. Usted se ha puesto bandera polaca, que es legal, pero lo ha hecho por hacer trampa. Porque usted es residente en tal estado. Punto. Yo, estado, le quiero aplicar. Una batalla.
Ya, pero claro,
que
ante
no se
eso,
pueden dar acuerdo ellas.
Ante eso el usuario dice, sí, pero yo soy ciudadano europeo y eso está por encima. Es decir, ¿por qué un ciudadano francés puede abanderar en Polonia y yo, que soy igual de europeo que él y tengo los mismos derechos, no puedo tener menos, no puedo hacerlo? Entonces, claro, ahí hay una batalla que es una batalla compleja, ¿eh?, a nivel jurídico, en fin.
Sí, porque es que para dificultarlo, ese ciudadano francés con ese barco polaco, bandera polaca, si lo tienes amarrado en España, si lo que tú estás buscando es la seguridad marítima, lo tienen que controlar las autoridades del puerto en el que está amarrado. Entonces ya el círculo empieza a ponerse más difícil.
El asunto es
porque al ciudadano no nacional con barco en tu país, ¿cómo le aplicas tu norma?
Claro, en principio.
No, con el criterio de residencia del barco, pero es que el barco es otro. Estado tercero.
Claro, Estado tercero, pero europeo, con libertad de circulación.
Sí, sin duda.
Claro. Es que, y con los mismos derechos. En fin, esto es complicado. Yo, al final, todo se debiera resolver con buena voluntad, con sentido común y con afán constructivo por todas partes. Porque aquí hay que decirlo, quien ha tenido la sartén por el mango ha impuesto su voluntad en contra de la realidad del sector náutico y eso tiene que cambiar. No puede ejercerse la autoridad de esa manera. No puede.
Totalmente de acuerdo, y por eso mi alegría al ver el cambio de actitudes.
Muy bien, Aitxol, pues ya era hora, nos alegramos muchísimo. A ver, que se vayan confirmando todos los cambios a mejor, y si te parece, si tienes más novedades, pues como habéis hecho desde navegavela.com, nos las comentáis. De todas formas,
encantados.
Aquellos de nuestros oyentes que tengan dudas respecto a las titulaciones, que estén pensando en presentarse, que se pongan en contacto con vosotros, ¿verdad, Aitxol? Y vosotros les organizáis, les asesoráis sobre cómo sacar la titulación, cómo se va a hacer, en fin, que se pongan en vuestras manos.
Pues sí, la novedad en ese sentido es que, novedad, no es nuevo, pero es que hace tanto tiempo. Empezamos unos cursos en septiembre de 2020 para un examen de PERES, patrones de IATE, etcétera, que tenía que haber sido en noviembre de 2020, se suspendió y parece que va adelante este 25 de febrero, jueves, tendremos exámenes y ya podremos tener nuevos titulados en el agua y ya a partir de ahí, pues, por supuesto, a todo el que tenga cualquier duda, sin compromiso, se la resolvemos. Muy y los bien. Que quieran a la academia, empezamos enseguida.
Muy bien. Y a ver si este verano ya con vacunas o con distancias o con medidas, en fin, no lo sabemos todavía, está la cosa complicada, pero a ver si este verano vuelve a ser un verano en el que podamos con seguridad navegar y disfrutar de la mar. Aitxol, es que ricasco, muchísimas gracias por estos avances
a vosotros.
Que nos das.
Un placer.
Buen viento.
Venga, igualmente. Un abrazo. Gabón de Norí.
Esto ha sido todo con la emoción de la llegada del bueno de Didac Costa a Les Hables después de haber cubierto su segunda Vendée Globe y su tercera vuelta al mundo. Despedimos este Ichas Tantak. Ya sabéis que nos tendréis aquí de nuevo la semana que viene para haceros un relato que tiene que ver con el océano, con la mar, con los marinos y esas cosas que a veces sentimos y que son tan difíciles de explicar y que tienen que ver con la fuerza del océano, con nuestra comunión con la naturaleza, con lo que viene a decirnos la mar, de que de alguna manera no podemos desconectarnos, ¿verdad?, de su influjo. Un abrazo muy fuerte, Gabón.